99.1, Otura FM.
Otura FM 99.1.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros. Gracias a ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña.
I grow too old to dream.
Nos escucháis en directo en el 99.1 de Otura FM o a través de la red de redes en campobasefm.com, la web del programa, donde además podéis descargar y escuchar los programas anteriores. En esta nueva temporada ofertamos espacio publicitario en Campo Base FM. Si tienes un negocio, una empresa, una marca relacionada con el mundo de la montaña, te ofrecemos la posibilidad de anunciarte en nuestra web y en directo en el programa. No dudes en solicitar información.
So kiss me, my sweet.
Si os apetece poneros en contacto, 958-55-9788 o info@campobasefm.com. En campobasefm.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. A día de hoy hemos alcanzado las 36.700 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si te vas a las redes sociales, búscanos en Facebook como Campo Base FM. Allí encontrarás información, noticias, fotos, eventos, mensajes. Ya somos más de 484 amigos. Únete a nosotros. También puedes seguir nuestro Twitter en @CampoBaseFM. Hoy es miércoles 13 de octubre del año 2010 y emitimos la edición número 51 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club, no lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 51 tenemos en la ruta del Tío Seguro el sendero solidario y el primer tramo del Sulair. En SOS hablaremos con Carmen, la hermana del desaparecido Juan Antonio Gómez Alarcón, montañero, escalador y espeleólogo. Al sur de Granada, feria de ganado en Cádiz. A meter piñones, bicicleta de montaña en Cazorla. Fedamón.com, la agenda de la Federación Andaluza de Montañismo. En la montaña, la orientación. Nuestra agenda montañera a Sulair con Jorge Garzón y Demetrio con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexión a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto.
Your love will live in my heart.
Tres cositas tienes eres. Que no las tiene Guadí.
Buenas noches, Antonio Gámez.
Buenas noches.
Volvemos a nuestro segundo programa de la temporada. La semana pasada hicimos un especial 50 aniversario y le prometimos a los oyentes que íbamos a darle cuenta e información de ese sondero, esa ruta solidaria, el avión, que aunque ahí se habló de la semana pasada, pero hoy va a darnos tú el recorrido y muchos más datos. Porque, Antonio, ¿cómo se concibió la idea de esta ruta?
Bueno, como la otra noche comentaron Carlos Aldo y Antonio Castillo, queríamos que se perpetuara un poco en el tiempo pues este 50 aniversario que se ha celebrado con motivo de aquel accidente, y una de las cuestiones más importantes que se trataron de confirmar fue hacer esta ruta solidaria del avión, y a partir de ahí pues salió la idea y se siguieron una serie de pasos para realizarla.
Y esos pasos, supongo que hubo mucha tarea administrativa, burocrática. ¿Quién intervino y qué pasos se siguieron?
Bueno, fundamentalmente el Parque Nacional y también la Federación de Montaña fueron los dos organismos más importantes que han tenido que ver con la homologación de este sendero.
Bueno, pues vamos a ponernos las botas, la mochila, y vamos a iniciar esa ruta.
Pues esta ruta, digamos que primero se barajaron varias alternativas, porque sobre todo cuando ahora ya hablemos de la propia ruta, veremos que a partir de la piedra del Corral Nuevo ya se entraba en la zona de alta montaña, y allí la gente pues un poco fue por donde pudo. Hubo gente que subió a mayores altitudes, gente que cogió otras referencias, y allí estuvimos antes de confirmar ya el trazado. Estuvimos varias veces. La primera de ellas fue precisamente los dos autores del libro, Carlos Aldo, Antonio Castillo y Victoria, la que el otro día nombramos madrina oficial de la ruta. Estuvimos viendo, a partir de las Piedras de los Lobos, que hay tres veredas, nuestra primera intención fue echar una por la Cueva del Becerro, que allí hubo gente que se cobijó, incluso hubo dos guardias civiles que los cogieron un poco en malas condiciones. Y por otra parte tratábamos de subir a la acequia del Corazón, porque es por donde parece que más gente fue. Entonces ese día ya se empezó, digamos, a desmenuzar un poco por dónde íbamos a hacer esa zona. Después ya vinieron un técnico y un guía del Parque Nacional, Antonio Muñoz, que precisamente va a tener un protagonismo un poco especial esta noche, porque él fue uno de los padres del Slide, y Ángel, que también vino, eran dos personas del Parque Nacional con dos guardas forestales, y ya ese día sí se concretó más por dónde iba a pasar el trazado. Y ya por último intervino Enrique Ferrer de la Federación de Montaña para, una vez ya definido el trazado, señalizarlo y en fin, un buen trabajo que han hecho para lo que se ha hecho allí. Entonces el recorrido, como se hizo el día 4, pues se parte de Jerez de una zona de lo que es la entrada del Camino del Seminario, que conocemos nosotros allí por Los Terreros, en concreto la misma entrada. Está al lado de un arco que hay en la carretera que va precisamente desde Jerez hasta la Anteira. Desde ahí se sube el Camino del Seminario sin ningún problema, un carril, y ya al llegar al último molino de Sintripa sigue una vereda hacia la izquierda, y en poco más de 5 minutos nos colocamos en la Lomilla del Viento, donde continúa la vereda hacia lo que es el Posterillo, uno de los sitios que fue el centro logístico en aquellos días, el centro logístico fundamental que hubo aquellos días para el tema del accidente. Allí se ha puesto una placa de descripción de lo que allí se hizo, con una fotografía y demás. Como la señalización está bastante bien, no debe de haber dificultades para hacerlo. Allí desde el Posterillo se continúa ya la ascensión por un camino muy ancho, prácticamente un carril, subiendo por toda la Solana de la Higuera, y una vez que se llega a una especie de allanada, que allí la conocemos por la Lomilla Extremera, se va hacia la izquierda pasando el barranco del Valle, llegando al Cortijo de Isaac, donde también se ha puesto un panel identificativo de la zona y con la descripción de lo que sirvió aquel cortijo. Continúa una vereda también muy bien señalizada, este trabajo que ha hecho Enrique Ferrer, hasta lo que es el enlace con el Sulay en la barcilla del Cortijo de Roseta, y ahí se inicia la subida a la Cañada de Mahoma, ya coincidiendo con el Sulay, hasta lo que es el Corral Nuevo. Allí en el Corral Nuevo pues fue otro de los sitios donde tuvo su protagonismo varias cuestiones que aquí contaron el otro día Carlos Aldo y Antonio Castillo, y también hay un panel allí descriptivo de lo que allí ocurrió. Ya conseguimos poner su live y en poco tiempo, en una cuestión de unos 10 minutos, tenemos que dejarlo para ya este sendero, la ruta solidaria esta del avión, ya se va hacia la izquierda para, por lo que es el Prado Hondo, empezar a subir hacia las Piedras de los Lobos. Y ya en las Piedras de los Lobos, cuando está todo señalizado en dirección a lo que es el Barranco del Tesoro, coger la acequia de Carbonera y luego una última ascensión un poco más pronunciada, tampoco excesivamente, por todo lo que es la acequia del corazón, hasta lo que es su carga en el Barranco de Carbonera. Y ya allí en el Barranco de Carbonera se sube una pequeña pendiente allí que la conocemos por los casinos hasta las paratas de Chorreras Negras, que es donde hubo el accidente.
¿De qué desnivel estamos hablando, Antonio?
Pues alrededor de unos 1.200 metros.
¿Y en tiempo un ritmo normal?
Nosotros dijimos que alrededor de 4 horas y media de subida y luego unas 3 de bajada, y hubo de todo. Yo creo que fue un tiempo razonable porque hubo gente que tardó menos, porque algunos, aunque le llamamos la atención, en fin, apretaron un poco más, y hubo gente que tardó algo más, pero yo creo que alrededor de las 4 horas y media de subida y de 2 y media a 3 horas de bajada.
Sí, nos ponemos unas 7-8 horas tranquilamente. Si ahora, por ejemplo, hay oyentes que deciden hacerlo y como estamos ya en el otoño, estamos viendo que el tiempo es cada vez más inestable, si se nos mete una tormenta o alguna borrasquilla, ¿tenemos algún refugio donde meternos?
Hombre, en el Posterillo, que lo tenemos a unos cerca de la hora de salir de Jerez, allí hay todavía 2 casas forestales que alguna puerta tienen abierta, es decir, que allí hay un sitio para protegernos. Y ya no tenemos más hasta el Corral Nuevo, porque los cortijos estos de Isai, de Roseta y todo eso están destruidos. En el Corral Nuevo sí nos podemos proteger también. A partir de ahí nada, a partir del Corral Nuevo, que estamos alrededor de los 2.000 metros, hasta ya sí nos exponemos bastante. Ya estamos en alta montaña y ya en el tiempo que entra deberían, sobre todo la gente que no esté muy, muy habituada a la alta montaña, andar con cuidado, porque es una zona muy expuesta y, en fin, que ya nos vamos a meter en altitudes de alrededor de los 2.400 metros. Estamos en la parte norte de Sierra Nevada y puede complicarse la situación.
¿Y agua? ¿Tenemos puntos de agua en el recorrido?
Sí, por supuesto, en Jerez, por los caños que por suerte hay en todos los pueblos de nuestra sierra. Y luego el primer barranco que tenemos agua es el barranco del Maguillo, que está inmediatamente antes de llegar al Posterillo. Luego el barranco del Bas trae todo el año agua. Hay otro barranco más adelante, que es de la Casilla Lorente, que también suele traer agua, y luego ya en la acequia del Corazón, ya desde ahí para arriba no nos falta. Y normalmente los pastores, el Dima y estos pastores de la Sierra de Jerez, tienen una manga en el Corral Nuevo que unos días antes, precisamente de hacer el otro día la ruta, la habían cortado por lo que fuera el agua, pero esa manga que hay en el Corral Nuevo normalmente también trae agua.
Bueno, Antonio, antes de pasar a Sulair, tienes que darnos una fecha, porque ya se apuntó la semana pasada de la presentación oficial del libro en el Postero Alto y ya hay fecha definitiva.
Sí, efectivamente, el día 8 este pasado se ha abierto el Postero Alto. Y ya concretamos con Pedro, también lo conoce Pablo, el Pablo García, el responsable de los refugios de lo que es la Federación, y los dos autores, por supuesto, del libro. Estuvimos comentando una fecha posible para presentar el libro, Las Bengalas de Chorreras Negras, que describe toda esta historia que pasó, y se va a presentar en el refugio del Postero Alto a las 6:30 de la tarde, el sábado día 23 de este mes, que coincide además con la Feria de Jerez.
O sea, que se pueden matar dos pájaros de un tiro.
Dos pájaros de un tiro, sí.
El libro, yo esta semana me lo he devorado y es interesantísimo. O sea, que se lo recomiendo a todo el que pueda acercarse allí al Postero. Primero por disfrutar del evento y el ambiente montañero, y luego porque se llevan un libro, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La intención es de darle un libro a todos los que asistan, sí.
Bueno, pues ahí queda ese apunte.
Nunca lo voy a negar.
Y entramos ya en materia, porque esta tercera temporada quieres enfocar tus rutas del Tío Seguro al Sulair. Explícale a los oyentes cuál es tu proyecto para estos próximos programas.
Sí, como yo creo que he querido siempre que hablar de una forma así desordenada de lo que son las rutas por Sierra Nevada o por cualquier otro sitio, pues como que se puede perder un poco la gente, ¿no? Entonces hicimos una primera parte, si recuerdas, con todas las vías de comunicación entre una zona y otra de la sierra, y ahora en esta segunda temporada, digamos, campaña, pues vamos a hablar de un gran sendero que es el sendero del Sulay. Vamos a hablar de él, de los diferentes tramos que tiene.
Antonio, para los no iniciados, los neófitos, ¿qué es el sendero Sulay?
El sendero Sulay es un sendero circular, el más grande de España, que a una altitud de alrededor de los 1.800-2.000 metros es un bucle que da toda la vuelta a Sierra Nevada, moviéndonos a estas altitudes que comento, de 1.800-2.000 metros, recorriendo pues cinco comarcas y del orden de 60 municipios.
¿Y este proyecto por qué se lleva a cabo y cuál es su motivación?
Hablando un día con Antonio Muñoz, que es uno de los principales aportadores de este sendero, me comentaba que él tenía ya la idea hace muchísimos años. Al tratarse del macizo de Sierra Nevada, pues digamos como una especie de isla desde muchos puntos de vista, tanto climático como por su biodiversidad, por sus paisajes, por sus costumbres y tradiciones en los pueblos a pie de monte y demás, pues tenían esta idea desde hace mucho tiempo, pero ya cuando Javier Sánchez, en fin, director del Parque Nacional, conoció la idea, parece que, pues, que le interesó bastante y se hizo el proyecto, se aprobó por la Junta de Andalucía en el 2004 y se realizó este proyecto con la intención, pues, de dar a conocer, pues, esta riqueza de toda la biodiversidad que tenemos aquí en Sierra Nevada y las costumbres de todos estos pueblos que tenemos y con tanta historia.
Y tiene además una señalización peculiar propia, ¿verdad?
Sí, para como hay ya diferentes senderos por diferentes sitios de Sierra Nevada señalizados, tenemos que identificar lo que es la baliza del Sulay como una baliza que redonda, vamos, un cilindro de madera, tendrá alrededor de 60 centímetros de altura, 60 o 70, pero su peculiaridad es que en la parte superior lleva un estampado de lo que es una de nuestras plantas más emblemáticas, de la Estrella de las Nieves. Esta Estrella de las Nieves además lleva como una especie de círculo alrededor, indicando que es un sendero circular. También lleva por lo que es esa franja blanca y roja debajo, dos franjas, una blanca y otra roja, indicando que es un sendero de gran recorrido, supera los 300 kilómetros.
Sí, que es la señalización internacional, el rojo y el blanco.
El blanco.
Y luego la Estrella de las Nieves.
La Estrella de las Nieves.
La propia de sí, nuestro sendero.
Sí, porque luego hay muchos paneles, bueno, paneles indicativos de toda la ruta al principio y, digamos, de cada tramo. Y al final hay un panel explicativo, unos planos con sus explicaciones. Y en muchos cruces hay, pues, otras indicaciones, pues, de las diferentes senderos que se crucen y las diferentes direcciones que se pueden seguir. Es decir, ahí está bastante bien completada la señalización.
¿Y de cuántas etapas estamos hablando?
Hay 19 etapas.
¿Cómo se puede realizar? Porque creo que hay varias modalidades, ¿no?
Bueno, es que se puede realizar tanto en un sentido como en otro. Es decir, ser circular podemos hacerlo en el sentido, si nos ponemos a mirar desde el norte a Sierra Nevada, o irnos hacia la derecha, que es como se ha concebido, o irnos hacia la izquierda. Se puede hacer planteándose una o varias etapas en diferentes jornadas, y hay que tener en cuenta, pues digamos, todo lo que sería la zona, los caminos de aproximación, porque al ir a estas altitudes que hablamos, de 1.800-2.000 metros, pues no están los pueblos cerca. Tan solo hay dos rutas que pasan por pueblos, que es la que pasa por Capileire y la que pasa por Trevele, pero el resto de rutas tenemos que, a la hora de planificárnoslo, tener en cuenta que a veces la jornada hay a veces hasta 9 y 10 kilómetros de distancia hasta lo que es el sendero Sulay. Lo que también es cierto es que hay muchos carriles de acceso a muchos tramos. Es decir, si tenemos coches que nos pueden servir de apoyo, pues nos pueden ayudar bastante.
Uh-huh. Y ya que habla de caminos de acceso, kilómetros, ¿cuál podría ser el perfil al que va destinado? ¿Qué tipo de montañero o de senderista puede realizar este Sulay?
Digamos que este tiene etapas con diferentes características, creo yo. Hay etapas bastante largas, como por ejemplo la de Trevele, el Lastonar, por ejemplo, que tiene cerca de 25 kilómetros, 24.900, algo así. Y hay etapas muy cortas, por ejemplo, la de Casatello, además que es preciosa, de Casatello a Puente Palo, que anda alrededor de los 8 kilómetros. Hay algunas que tocan mucho más la alta montaña que otras. Entonces, en general, lo que sería concibiendo todo el sendero, si la gente no es conocedora de lo que es la media alta montaña, mejor que alguien le ayude, que se arreglen de algún guía. Además, hay gente que incluso pues, se dedica a enseñar este sendero o recorrer este sendero, pero cualquier montañero que tenga una experiencia a la hora de manejar ruta, plano y, en fin, y que conozca la media alta montaña, lo puede realizar.
¿Y cuál es la época que tú aconsejas? Supongo que también según qué tramo.
Según qué tramo, pero esta que viene es preciosa. Vamos, lo que es el otoño, pues yo no sé, a veces pues, dan ganas de no acabar algunas rutas ni acabarlas, sentarse y ver nada más lo que nos rodea, ¿no? Pero esta época del otoño es muy buena y la primavera también. Luego hay rutas, por ejemplo, por decirte alguna, pues esta que hay de las primeras rutas que andan por las zonas estas más bajas, por aquí por la Cortijuela y toda la parte esta que va para la Loma de Peñamadura, todo eso, pues en el verano podemos tener calor, ¿no? De todas maneras ya no estamos moviendo en una altitud de cerca de los 2.000 metros, pero que podemos tener calor. Y el invierno hay zonas, por ejemplo, cuando pasaba esta zona misma, esta segunda etapa, por ejemplo, que va desde la Cortijuela a la Rinconada de Niguela, ahí nos exponemos ya bastante a la climatología, y por ejemplo la que va del Postero Alto a Peña Partida, igual, pasamos por sitios que encontraremos bastante nieve en el invierno. Es decir, la época más interesante yo creo que es el otoño y la primavera, y luego considerar las características de cada época de las otras dos estaciones del año, sobre todo la del invierno para las rutas de alta montaña.
Sí, para el tema de la nieve.
De la nieve y demás. Sí.
También además los oyentes deben saber que hay una topoguía editada que la pueden adquirir en librería especializada, donde viene al detalle lo que nos va a contar, no sé si con más detalle todavía, Antonio Gámez, de este sendero Sulaí. Y vamos a empezar con la primera etapa, Antonio.
Bueno, la primera etapa debe de conocer mucha gente la zona porque está muy próxima a Granada. Es la etapa que la primera es la que va desde lo que es las inmediaciones del Dornajo, donde se inicia la pista de San Jerónimo, viene hasta la Cortijuela. Esta etapa se inicia en el kilómetro 23 de Sierra Nevada. Una vez que pasamos el barranco de las Víboras y nos dejamos a la izquierda en la gasolinera que hay en la carretera de la Sierra, la carretera que sube a Sierra Nevada, en cuestión de 200 o 300 metros vemos dos restaurantes a la izquierda y el restaurante El Jamón a la derecha. Ahí hay un anchurón donde se inicia lo que es la pista de San Jerónimo. En ese anchurón a la izquierda tenemos ya el primer panel explicativo de ese tramo. Iniciamos este tramo ahí, en este anchurón que decimos, cogemos todo lo que es la pista de San Jerónimo y después de pasar lo que es el collado de las Víboras, donde cruzamos con el camino de los Neveros, continuamos esta pista y en cuestión de unos 40 minutos llegaremos a un cruce en donde el carril de la izquierda se mete a los Jerónimos, lo que conocemos con el convento de San Jerónimo, y nosotros continuaríamos por el carril de la derecha, que pasa por una especie de puerta construida de obra en dirección a lo que es el cortijo y luego la carga de la central de Diecha. Bajaremos toda esa bajada que hay hasta el río Monachil, nos dejaremos el cortijo de Diecha a nuestra derecha y ya desde esa bajada estaremos contemplando en la parte de enfrente pues que el sendero Sulaí lo estamos viendo como un poco hacia la izquierda nuestra va ascendiendo hacia lo que es el Cerro del Mirador. Dar algunos detalles más donde podemos tener alguna dificultad, una vez que llegamos al río Monachil, veremos que inmediatamente después de salir del río, a nuestra derecha se queda lo que es la puerta de la Desilla, y a nuestra izquierda, río arriba, ya en la margen opuesta, es decir, según van agua abajo, ya la margen izquierda del río, en esa parte opuesta a la bajada que hemos hecho, sigue todavía carril en río arriba. Y pronto empezará a subir, haciendo una serie de zigzags, al primer barranco que nos encontramos, que es el barranco de la Mojonera, también conocido por el barranco del Mirador. Continuamos subiendo y pronto entraremos en un robledar muy bonito, y va un robledar precioso, porque como yo esa zona la he recorrido varias veces, y sobre todo ahora está en un momento de esplendor. Subiremos por ese robledar, llegaremos a las proximidades del barranco de Manuel Casas y dificultades que nos podemos encontrar, pues una vez que termina el carril, que ya estamos, el barranco que nos encontraríamos a la izquierda es el barranco de Manuel Casas, veremos que hay una cerca y Cuando se pasa, se acerca, sale una vereda a la derecha que no es la que debemos de seguir. El Sulair tiene un poste indicando en la izquierda, pero además nos puede ofrecer dudas ese cruce de vereda. Nosotros tenemos que seguir a la izquierda lo que sería paralelo al barranco de Manuel Casa y ya continuaremos por ahí sin ninguna dificultad hasta que una vez iniciemos una fuerte subida en dirección ya de lo que es el Collao del Mirador, sí nos vamos a encontrar que si nos incorpora por nuestra izquierda una vereda que procede de lo que es la estación de esquí de Sierra Nevada. Esa vereda ya se hace común con el Sulair. Nosotros, esta vereda que se nos incorpora a la izquierda, veremos que nosotros la indicación nos la ponen hacia la derecha del Sulair y ya en poco tiempo pasaremos unos prados y lo que es el Collao del Mirador. Después en el propio Collado del Mirador, que tenemos ya unas vistas pues, de toda la Vega de Granada, de casi toda Sierra Nevada y unas vistas de toda la que es la parte baja de la sierra, ya estamos viendo el Collado de Matas Verdes, allí un poco hacia nuestra izquierda, toda esa señalización está muy clara y la vereda también está muy clara, bajaremos al Collado de Matas Verdes y ahí en el Collado de Matas Verdes sí hay un cruce de vereda, la que se nos va a la derecha va recorriendo toda la loma esa, por lo que es el Pico del Tesoro y la parte aquella de los Pollos de Monachil y demás hasta el Cerro de Güenes. Esa vereda nosotros la dejamos porque nosotros lo que tenemos que coger es la que por la izquierda, por ese bosque de pinos que hay hasta la Cortijuela baja y en fin, allí nos encontraremos ya en la misma, al lado de la Casa de la Cortijuela, lo que es el panel indicativo de que finaliza el primer tramo del Sulair.
Sí, seguimos, ¿no, Antonio?
Sí, vamos, quería comentar que en cuanto a lo que sería en este tramo los desniveles que tenemos, pues estamos hablando de que toda la subida que es del río Monachil, sobre todo hasta lo que es el Collado del Mirador, estamos hablando de unos 800 metros de desnivel positivo. La bajada que hemos tenido desde lo que es la entrada a la pista de San Jerónimo hasta lo que es el río Monachil, una bajada de unos 600 metros de desnivel negativo. Y en cuanto a agua, no vamos a tener ninguna dificultad porque si iniciamos ya el recorrido con agua, el río Monachil lo vamos a tener en cuestión de hora y media, hora 40 minutos, donde también tenemos agua. Y luego en la subida, el barranco de la Mojonera nos va a traer agua, que además lo vamos a pasar dos veces, una parte en la parte baja y otra en la parte alta. Y luego en la Cortijuela, pues también tenemos allí la fuente esta que hay de construcción, que también tenemos agua.
¿Cuánto tiempo podemos tardar en hacer la ruta?
Esta ruta es una ruta de cerca de las 4 horas, de 3:50 a 4 horas.
Pues le vamos a dar paso, Antonio, con tu permiso, a otra persona que promociona y que difunde el Sendero Sulair y que el año pasado también estuvo colaborando con nosotros. Buenas noches, Jorge Garzón.
Hola, buenas noches, Jesús.
Bienvenido en esta tercera temporada. La semana pasada no pudimos contactar contigo porque andabas promocionando el Sulair y también en tus tareas de ornitólogo por tierras cántabras, ¿no? Por picos de Europa, ¿no? Asturias, Cantabria y demás.
Sí, estuve por allí porque ya sabes. Según las informaciones que hemos ido difundiendo a través de las páginas del Sulair, que en verano, al hacer más calor, pues hemos migrado un poquito hacia el norte y nos hemos llevado el Sulair a tierras más septentrionales, ¿no?
Porque además este verano, bueno, no sé si Antonio conoce a Jorge, os conocéis, pero bueno, podéis saludar.
Antonio, buenas noches.
Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal?
¿Cómo va?
Pues bien. Aquí tratando de que el Sulair la gente lo conozca y porque es un sendero interesantísimo.
Efectivamente, así estamos todos, en el mismo equipo.
Jorge, tú este verano además estuviste por el Reino Unido, ¿no? Por Gran Bretaña, en una feria internacional también dando y buscando turismo británico para que viniera al Sulair. Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
Sí, dentro de las acciones de promoción internacional del Sulair, aparte de aquello que ya comentamos antes de que acabase la temporada del programa por el mes de junio, no sé si recuerdas, sí. Al final de mayo, sobre bueno, pues los naturalistas británicos que nos estuvieron visitando en Sierra Nevada y que estuvieron bueno, pues conociendo de primera mano o de primera bota, ¿no? Mejor, el sendero. Bueno, pues eso, entre otras cosas, propició una serie de encuentros que se materializaron en el mes de agosto en la feria de Rutland, en la Bear Fair, que es básicamente la feria mundial más importante que hay de turismo de naturaleza y bueno, y observación de flora, fauna, y sobre todo muy relacionada con lo que es la cultura y la etnografía también de las zonas de montaña que se visitan, ¿no? Y bueno, lo que se ha hecho básicamente en Gran Bretaña es preparar un dossier antes de llegar allí, contactar con los operadores que en principio tienen viajes ahora mismo en España y en otras zonas de Europa y África, para que incluyesen Sierra Nevada y el Sulair como un destino dentro del turismo, por un lado responsable que promocionan y por otro lado de disfrute y observación de la naturaleza, ¿no? Cuando digo tour operadores, son compañías, bueno, no solo británicas, sino también holandesas y francesas, que funcionan básicamente con grupos pequeñitos, de aproximadamente entre 9 y 15 personas, más o menos, y algo que es muy importante para bueno, entender la montaña y observar la fauna, y sobre todo para colaborar con la desestacionalización del turismo, que, como bien sabes, en Sierra Nevada, pues suele
ocupar
sí, y los fines de semana en zonas del Marquesado, por ejemplo, de la zona de Almería, la Alpujarra. Pues ellos vienen en unas épocas que normalmente no son muy turísticas, como son, bueno, pues los meses de abril, los meses de mayo, junio, incluso octubre y noviembre, ¿no? Entonces eso, de alguna manera, lo que hace es, pues bueno, hacer una relación y a ayudar a que se desestacionalice más el calendario y colabore pues con ese flujo turístico que debe llegar a la montaña, pues que es preferible que llegue en pequeño número y durante mucho más tiempo al año que en grandes cantidades centrados solo en un corto periodo, ¿no?
Jorge, además de esa acción, habéis estado desarrollando otras acciones y últimamente la más cercana en el tiempo, en Tarifa también, ¿verdad? En un encuentro de ornitología también estuviste allí promocionando el Sulair.
Sí, efectivamente. Dentro de la parte, digamos, de promoción que es nacional, pues se ha acudido en estos últimos 30 días prácticamente. Se ha acudido a la Feria Internacional de Aves de Tarifa, del Estrecho, que es una de las dos ferias nacionales que hay en España, pues bueno, con el mismo fin, básicamente, que la que hemos descrito anteriormente, y allí lo que se ha hecho ha sido, bueno, pues dar una ponencia describiendo qué es el Sulair, qué recursos ofrece, qué posibilidades tiene, y bueno, pues mostrándole a los operadores también que ha habido en un encuentro de empresarios de naturaleza y compañías y agencias de viaje, mostrándole exactamente, bueno, pues que tenemos capacidad tanto en turismo receptivo como en ofrecer un producto que es de turismo sostenible y además de una calidad magnífica, ¿no? En ese mismo punto de vista hemos estado este puente trabajando en la zona de Picos de Europa, que es una zona, bueno, en principio complementaria a la alta montaña mediterránea, pero no nos olvidemos que también es parte de nuestras competidoras, ¿no?, en destinos nacionales, uh-huh. Un destino que está muy asentado en el mundo del senderismo, la montaña y la observación de naturaleza, y que, bueno, pues es perfectamente posible el que quien ha visitado por primera vez Picos de Europa o la Cordillera Cantábrica, pues bueno, elija una segunda vez para visitar Sierra Nevada y conocer pues las dos grandes cordilleras que miran al mar, una al norte y otra al sur, ¿no?
Muy interesante también. Y ahora, ¿qué actualidad nos tiene o qué cosas se están realizando aquí ahora mismo en el Sulair o qué proyectos? El concurso fotográfico, no sé si ya hubo fallo de aquel concurso fotográfico que nos estuviste comentando. Bueno, ponnos al día de qué podemos encontrar ahora mismo aquí en el Sulair.
Bueno, pues el concurso fotográfico recuerda que eran cuatro categorías según las estaciones del año. Ya se realizó primavera y verano y ha comenzado otoño, o sea que aquella gente que empiece a andar el Sulair en estos días, pues estando en otoño como estamos, puede enviar sus fotografías, cuyas bases están en la página web correspondiente, que, como ya todo el mundo sabrá, es www.senderosulair.es. Y el fallo no será hasta que no hayamos recibido todas las fotografías, porque uno de los compromisos que hay es publicarlas en probablemente la revista de fotografía más profesional que hay ahora mismo en España, que es Visión Salvaje, uh-huh. y que tendrá parte de un número especial dedicado a las imágenes del Sulair y de Sierra Nevada que se han enviado en el concurso, ¿no? Hasta el momento tenemos un total de unos 30 participantes y con fotografías, algunas realmente espectaculares y otras sobre todo mostrando esa esencia, ¿no?, que tiene el sendero, no solamente en la montaña en sí como es, sino también, bueno, pues en esas actividades tradicionales y en esa relación que con el hombre tiene el paisaje en nuestra sierra, ¿no? Aparte de todo eso, pues se está en este momento ultimando unos encuentros con un programa nuevo que está desarrollando la Consejería de Salud, que te adelanto que se llama 1 millón de pasos. Uh-huh. Y bueno, pues probablemente en la tercera, en la última semana del mes de octubre, pues tenemos que ultimar un poco qué tipo de colaboración vamos a hacer, pues bueno, para poder invitar a todo el mundo a que con nosotros pues recorra 1 millón de pasos en el Sulair, ¿no? Que no está nada mal.
Perfecto, sería una buena campaña y además contándolo hasta acumular esos pasos. Bueno, Jorge, si quieres añadir algo más y si no, la semana que viene seguimos hablando y nos sigues poniendo al día. Cuando quieras, estás invitado aquí al programa y te vienes un día en directo físicamente y te sientas aquí en nuestro estudio y charlamos tranquilamente a fondo sobre el Sulair.
Sí, pues habrá que hacerlo, desde luego que sí. Y si me permites, Jesús,
sí.
Quería recordarle a todos los oyentes el que, bueno, pues seguimos teniendo a través de la página web el servicio Sulair Responde, que en 24 horas, bueno, pues intenta solventar esas dudas y esa información que precisa la gente. Ese servicio a través de la página web, pues se contesta debidamente y por ejemplo para solventar algunas cuestiones como las que Antonio estaba comentando, pues bueno, pues si resulta que por parte del Parque Nacional ha habido lluvias y se ha podido arreglar o reponer alguna de las balizas que ha habido, o alguna información sobre si tengo un alojamiento en algún lugar o puedo observar alguna especie de fauna y flora durante el trayecto, pues allí se puede encontrar directamente en la página web al servicio de todos, ¿no?
Muy bien, antes de irte, haznos una recomendación para este fin de semana. ¿Dónde nos vamos a hacer un pequeño tramo, aparte del que ya nos ha explicado concienciadamente Antonio Gámez, el primer tramo, un rincón?
Pues lo mismo que él hablaba maravillas del Robledal de Monachil, yo animaría a la gente, aunque el Sulair tiene muchos sitios y es siempre un problema recomendar un rincón, pero si alguien quisiera ver el otoño o parte de ese otoño de una manera especial, le recomendaría que subiese hacia el término de Soportújar, visitase la zona alta del Robledal de Puente Palo y realizase el tramo del Sulair que va por ese municipio antes de llegar a la loma que ya gira al Poqueira, por la acequia y atravesando el Robledal. Las imágenes son simplemente espectaculares.
Jorge, si la misma pregunta me la hubiera hecho Jesús a mí, hubiéramos coincidido. Yo hubiera dicho que el Robledal de Caña, ahora toda esa zona de Puente Palo y lo que está diciendo Jorge, precioso.
Bueno, pues ahí estáis convocados, pero 8 o 9, más de eso no queremos. ¿Eh? No, Jorge, para que no se nos sature.
No, muchos no, aunque se repitan en el tiempo.
Efectivamente. Bueno, pues la semana que viene seguimos hablando contigo. Un saludo, Jorge.
Muy bien, gracias a todos. Gracias, Antonio.
Buenas noches, Jorge.
Bueno, Antonio, pues ahí queda también esa información. Se está dinamizando el sendero Sulair a través de esta plataforma, de esta iniciativa. Y antes de despedirte, creo que no estaría de más que nos volviera a dar esa fecha de presentación del libro para que la gente lo vaya apuntando en su agenda.
Sí, la fecha de presentación va a ser en el refugio del Postero Alto, allí en las Jerez del Marquesado, el día 23, sábado de este mes, a las 6:30 de la tarde.
Ahí queda esa fecha, si podéis no la perdáis. Hasta la semana que viene, Antonio.
Hasta la semana que viene.
John Lee Hooker, I'm in the mood. Estoy en la luna.
starting to move along. I'm in a movement, no move. Baby, I'm in a move along. I said, night time is the right time to be with the one you love. And you know when night comes, baby, God knows you so far away. I'm in the mood. I'm in the mood. I'm in the mood for love. I'm in a mood for told me to leave that girl alone, but my mother didn't know what that little girl was putting down on me. Move, I'm in the mood, baby. I'm in the mood for love. I'm in the mood, in the mood. I'm in a mood for love.
Capo va a ser tu puto encuentro a secuencia montañera.
Y nos vamos del Sulaí a meter piñones con Ramón de Granavay. Ramón, buenas noches.
Buenas noches, Jesús. Vamos a cambiar de paisaje.
¿Y nos vamos a dónde? ¿A Cazorla?
A Cazorla, con el permiso de nuestros oyentes. Porque la Federación Andaluza de Ciclismo, ha cogido de la mano una prueba que se venía organizando dentro del circuito Orbea de Maratón. Era una prueba que organizaba una gente del País Vasco. Tenían una especie de Open con 7-8 carreras a nivel nacional en distintos puntos. Pues, por ejemplo, buena parte de la de Cazorla que se celebraba en Andalucía, había una en Los Monegros, en Zaragoza, otra en Cataluña, alguna más por el País Vasco. Y bueno, la verdad es que, en mi opinión, espero que para bien. La hemos cogido la organización, la Federación Andaluza, y está preparando, además ha apostado bastante por el tema, ha puesto mucho interés por este maratón, que va a ser el primer maratón BTT Sierra de Cazorla Gran Premio Federación, de la mano de un club local, que sería el Club Ciclista Cazorla Bike. Y gracias, pues, al Ayuntamiento de Cazorla y a la Asociación de Desarrollo Rural de la Comarca de la Sierra de Cazorla. Y este año, pues bueno, por ser el primer año y pues, yo creo que por abrirlo también al mayor número de ciclistas, nos han propuesto un recorrido que, sin meterse excesivamente en lo que sería el meollo del parque natural, que bueno, pues tendría bastante inconveniente con el tema de los desniveles, de la distancia, porque Cazorla es una sierra bastante agreste, con muchas lomas, muchas diferencias de altura entre los valles de los ríos y los picos, y los pasos por los collados son bastante penosos. En cuanto haces 4 o 5, te juntas con una ruta bastante cansada, bastante tediosa. Pues bueno, nos han propuesto una ruta de 65 kilómetros, además con una pequeña variante de 50 kilómetros que reduce un poquito el tramo para la gente que tenga una preparación física un poco más corta. Pero bueno, a pesar de esos 65 kilómetros, no dejan de proponernos una ruta con 2.500 metros de nivel. Con lo cual, bueno...
Hay que ir fino ya, ¿no?
Sí, el que vaya que lleve los gemelos partidos para darle... que lleve los gemelos partidos porque, bueno, la verdad es que hay que ir fino. Pero realmente han propuesto un fin de semana bastante interesante. Se lo han currado con el tema del alojamiento, con paquetes de actividades. Y yo creo que puede ser muy interesante. Además, no deja de ser una sierra que ahora en otoño, pues por ejemplo con la berrea y con el paisaje, la humedad, pues tenemos suerte de que esta semana también está lloviendo. Esperemos que el tiempo...
El día de la prueba, ¿no?
Que el tiempo el día de la prueba permita, porque, bueno, recuerdo hace... No sé si fue hace 3 años, una cazorla estrendista de la que se organizaba antes, pues que fue un día lluvioso, con nubes, mucho frío. Recuerdo que estábamos deseando que llegaran las bajadas para poder dejar de darle a los pedales, porque la subida se clavaba la bicicleta en el barro, que era increíble, pero es que la bajada había que darle también a los pedales porque igualmente se clavaba. Los arroyos llevaban agua hasta las rodillas, tuvieron que cortar la mitad de la gente por la ruta corta porque ya era imposible dejarlos pasar a la ruta larga. Y bueno, la recuerdo en la mente como una ruta bastante dura, pues precisamente por el tema climatológico, ¿no? Y bueno, toda la información del recorrido, sobre el recorrido, ruta, inscripción, etcétera, etcétera, la podemos encontrar en la página web de la Federación, que es www.andaluciaciclismo.com. Como comentaba, va a ser un recorrido de entre 65 y 70 kilómetros, 2.500 metros de desnivel acumulado, una altura máxima a la que vamos a alcanzar de 1.585 metros, teniendo en cuenta pues, que la altura mínima que será Cazorla son 757 metros. Tiempo más o menos aproximado en ruta serán unas 6 horas y da una velocidad media aproximadamente de unos 11-12 kilómetros más o menos. El IBP, para aquellos que sean amantes del tema del GPS, da 168. El IBP es un índice de cálculo de la dureza de la ruta que, bueno, se está imponiendo casi como un estándar. Nosotros lo ofrecemos también en nuestra página web.
¿Qué te lo calcula? ¿El GPS?
Con
los datos del GPS.
Hay una gente que ha desarrollado este pequeño programa, aunque nos sacamos un poquillo del tema.
Pero es interesante porque
hay una gente que ha desarrollado este programa y entonces hace una serie de fórmulas matemáticas en las que va incrementando el índice de la dureza, teniendo en cuenta los kilómetros, lógicamente. Pero también teniendo en cuenta el desnivel de subida, el desnivel de bajada, cuánto tiempo se hace en subida, cuánto tiempo se hace en bajada, cuántos kilómetros son de subida, cuántos kilómetros son de bajada, y por tanto también el tanto por ciento de pendiente tanto en subida como en bajada, dando un número entero de dureza de ruta. Cuanto menos dura, pues más básico, por así decirlo, y cuanto más dura, más dificultad, ¿no?
¿El programa es un programa de distribución libre?
Sí, es un programa de distribución gratuita. IBPindex.com, creo, es la página web. Nosotros, de hecho, nuestra ruta llevamos bastante tiempo en los artículos,
publicando,
incluso, ¿no?, antes de que se extendiera más o menos como un estándar, porque bueno, creíamos que era interesante de poder tener una referencia. Lo curioso es que, bueno, haciendo la ruta en condiciones teóricas, de haciendo la misma ruta con el mismo recorrido y sin que haya diferencias, el índice BP va a dar exactamente igual si lo hacemos 2 días distintos o con 2 GPS distintos.
Uh-huh. Sí, sería algo parecido al MIDE de la montaña.
Correcto, exactamente igual que el MIDE.
La analogía en bicicleta de montaña.
Ahí está. Entonces, bueno, incluso yo le he pasado a IBP rutas de senderismo obteniendo resultados también bastante curiosos dentro de que los desniveles no son los mismos, de que las distancias no son las mismas y tal. Pero bueno, para que se haga una idea, pues de la quedada que hablábamos la semana pasada, el IBP era 110, este es 168, con lo cual, pues bueno, ahí tenemos puntos de dificultad. Quiero recordar que la ruta que hemos analizado con IBP más dura no ha llegado a los 300, más dura con respecto a desnivel y distancia.
Uh-huh.
Disculpad.
Pero el inciso es interesante, inciso, porque, sí, bueno, hay que tecnologías hay que saber usarlas y conocerlas que existen.
Nosotros, precisamente el jueves de la semana pasada, como actividad propia del club, hemos iniciado el segundo curso de GPS, que se celebra todos los jueves. La información, bueno, está puesta en la página web. Está en principio restringida a socios, aunque hay gente fuera del club que ha mostrado bastante interés. y se le ha invitado a participar, totalmente gratuito, y bueno, pues lo estamos dando entre un compañero, Antonio Gálvez, que le mando un saludo también desde aquí, y un servidor, ya tenemos actividad también para el jueves, y en el que, bueno, pues explicamos cómo funciona el aparatito, qué rendimiento le podemos sacar, cómo se trabaja con los programas de análisis, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues un curso que será todos los jueves, una hora y media, dos horas o así, con mucho, mucho contenido práctico, lógicamente, y que durará aproximadamente unos dos meses. La verdad es que el año pasado fue la primera vez que lo hicimos, hubo bastante afluencia, este año pues vienen también pues 20 o 25 personas, que está bastante bien, y bueno, la idea es que la gente le saque rendimiento al aparato, porque bueno, mucha gente se lo compra, se gasta 250, 300 euros, y luego realmente no le saca el valor que puede tener o el análisis que puede realizar de los recorridos. Y precisamente la semana pasada fue el primer día, porque bueno, empezamos en el mes de octubre y mañana pues tendremos ya el segunda
sesión. Bueno, pues ahí queda esa buena iniciativa de Granavay.
Lo que os comentaba, volvemos al primer maratón MTT Sierra de Cazorla, el Gran Premio Federación lo han llamado, se va a celebrar el domingo 24 de octubre. Lógicamente va a salir del pueblo de Cazorla, como faltaba más.
Nos vamos del 23, la presentación del libro en de Postero Alto, nos vamos luego a Cazorla.
Que lo suyo, porque creo que a las 6:30, ¿no? Lo suyo subir andando desde Jerez de Marquesao
o en bicicleta.
O en bicicleta, pegando una buena rutita, disfrutar de la presentación del libro. Que escucha que tú ya te lo has leído, yo voy por la mitad más o menos porque tengo menos tiempo para leerlo. Pero la verdad es que el libro es muy interesante porque sí. te metes mucho en el tema y bueno, la verdad es que...
O sea, que ese fin de semana tenemos 23 libros, 24 Cazorla.
Cazorla, ahí está. Hombre, la verdad es que lo suyo de Cazorla es irse a echar el fin de semana allí, disfrutar, hacer una ruta de senderismo, un río borrosa así con la familia, una garganta del diablo, alguna cosa así más interesante que no se puede hacer con la bicicleta. Y hacerla el sábado tranquilamente con nuestros acompañantes o con la gente del grupo con los que vayan, disfrutar de Cazorla andando y el domingo darle un rato a los pedales. La verdad es que la propuesta es muy buena. Como os comentaba, sería el 24 de octubre, que es domingo. Toda la inscripción y toda la información está en www.andaluciaciclismo.com. El precio de inscripción es 20 euros para federados y 30 euros para no federados. Hasta el 8 de octubre, disculpad que lo informe ahora porque ya el 8 de octubre ha pasado, la inscripción incluido en mayor. No sé si ahora mismo habrán ampliado o no habrán ampliado, pero hasta el 8 de octubre lo incluía. Va a disponer de tres puntos de avituallamiento sólido líquido en los puntos kilométricos 20, 31 y 45, es decir, prácticamente dividiendo la ruta en tres partes. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues llevando el agua habitual de una ruta y un poco de comida por si tenemos algún imprevisto, pues apoyados con los puntos de avituallamiento no debemos de ir demasiado cargados. Y la hora de cierre de control en ese punto kilométrico 50 en el que nos desviarían directo hacia la meta va a ser a las 3 de la tarde. Yo creo que hay tiempo suficiente al final de la ruta, aparte de la entrega de recuerdos a los participantes y tal, pues habrá comida para todos los participantes y un poco también de esa fiesta que no solo es darle a los pedales, sino bueno, ese tercer tiempo para poder comentar la ruta, para poder bueno, hablar del recorrido y de la belleza del recorrido. Para el recorrido va a ser dividido, bueno, yo lo tengo dividido aquí en mi esquema en tres partes. La primera parte se realiza un recorrido por el casco urbano propio del pueblo. La verdad es que Cazorla es muy bonito, no solo por los monumentos, sino porque el enclave en el que se encuentra, justo en la falda de la sierra, ofrece panorámicas bastante, bastante interesantes. Luego además también en el fondo tenemos ese campo de olivos de Jaén, que bueno, pues hace un contraste bastante, bastante bonito. Después de pasar por el casco urbano de Cazorla y tal, se sube a una pista que va por la falda de... por la Peña de los Alcores, que es la montaña justo que está encima de Cazorla, pues va por la falda, rodeando el pueblo la parte alta, con lo cual también ofrece unas vistas panorámicas de lo que es el casco urbano bastante bonito. Se llegaría hasta el monasterio de Monte Sion y de ahí se baja de nuevo a Cazorla, a lo que sería el pueblo, para iniciar ya, por así decirlo, la ruta propiamente dicha. Por aquí se asciende por la falda de la Peña de los Alcores, se realiza el Camino Viejo de Tiscar, Se pasa por la pista de los Rasos hasta la laguna natural de Cazorla, un punto bastante interesante para observar a cabras montés, también al venado y a bueno, bastantes mamíferos que esta sierra cuenta. La tercera parte, esta gente ha recuperado un sendero, una antigua senda romana que baja hasta Prado Redondo y que promete ser uno de los descensos clave del día para el disfrute de los ciclistas que les guste la técnica y que les guste los descensos. Por lo visto han hecho un sendero allí en Cizas que va a ser precioso. Y además también pilla muy bien porque es la parte más alejada del recorrido, con lo cual el pelotón es bastante alargado y no se provocarán pues embotellamientos que en algunas otras pruebas pues sufrimos por el diseño de la ruta. Desde ahí se hace una por la carretera de montaña hasta un enclave que se llama Nace el Río, es una especie de casa forestal, casa rural, y el descenso hasta Cazorla, que se hace bordeando el río Cerezuelo por el paraje de la ermita de Santo Bastián hasta lo que sería la meta en el pueblo de Cazorla. Esto sería el recorrido. Recuerdo www.andaluciaciclismo.com para la inscripción, y es una buena propuesta de cara a cerrar el mes de octubre, porque bueno, se me ha quedado un poco huérfano este mes. Había varias pruebas que se han aplazado. Una de ellas, la más importante y la de referencia, era Sierra Morena, esta propia de Cazorla. Sierra Morena se ha atrasado para realizarla en el mes de marzo, que realmente pues la organización ha tenido el criterio de hacerla así porque piensa que es un mes que la sierra de
está más bonita, ¿no?
Está más bonita, y quizá también por el tema del peligro de incendios y autorizaciones con el tema de paso, porque se pasa por muchas fincas privadas. Uh-huh. Y bueno, Sierra Morena en primavera creo que va a ser más bonita. Y de cara al año que viene, los 101 de Ronda, pues una famosa prueba también de los ciclistas, que este año creo que va a ser la 14ª edición. Que organiza la Legión, el tercio de Alejandro Farnesio, que de cara a noviembre va a iniciar la inscripción. Intentaremos avisar con tiempo cuando nos enteremos, porque vuelan. Es una prueba además que quizá tú conozcas, porque también tiene una parte
de marcha
bastante famosa, en la que participan 2.000 deportistas más los 4.000 en bicicleta montaña, no, 6.000 deportistas se dan cita ahí en Ronda, que será en el mes de mayo, a mitad de mayo. Siempre suele caer entre el 10 y el 13 de mayo, el segundo fin de semana de mayo, y que en noviembre estaba prevista que se abra la inscripción para la modalidad de ciclismo de montaña. Y de cara a noviembre tenemos prevista, que nos hayan informado ya, una marcha en la zona de Sierra Mágina, que sale de Pagalajar y que se llama Bercho Bike, porque el club de allí es el Bercho, y bueno, pues también es una ruta bastante, bastante bonita, que recorre muchos senderos de Sierra Mágina y que sorprende, porque la gente se piensa que allá en Jaén solo hay olivos, y hay varias rutas que nos demuestran todo lo contrario, ¿no? Y una de ellas es esta. La verdad es que siempre suele ser bastante atractiva. Y eso más o menos el calendario que tenemos para los próximos.
Muy bien. ¿Va a actuar esa prueba de Cazorla, Ramón?
En Cazorla no tengo la oportunidad de ir porque tengo compromisos que me ocupan en otro sitio.
Y del club y la gente,
sí,
seguramente.
Tengo, ¿no?, al menos 4 compañeros que ya están inscritos. Uno de ellos, Antonio López, que alias Pilón, que
nos
acompañó el día del 24-12 y cuando entramos en la nocturna en directo. Va un compañero, Gastón, que también estuvo aquí, que es de Almería, que bueno, pues estuvo aquí también un día que vinimos con la bicicleta en una nocturna. Y va también nuestro compañero Agustín, de Trevélez, de Bérchules, un alpujarreño de pro, pero que es un apasionado de la bicicleta y no se pierde un festival de estos porque es así.
Porque lo vive y le gusta, ¿eh?
Ahí está. Esos 3 que tenga en mente, seguro que sí van porque están ya inscritos. Y bueno, pues de aquí mandarle un saludo y me sale todo lo mejor. Y bueno, si tengo posibilidad, que espero que sí, la semana después que nos acompañe alguno y que nos cuente pues sus impresiones y qué tal vivió la prueba.
Uh-huh. De acuerdo, Ramón Serrano, seguimos aprendiendo de bicicleta de montaña, de tecnología aplicada a la bicicleta de montaña, y la semana que viene seguimos metiendo piñones.
Muy bien, estupendo, muchas gracias, Jesús. Bicicleta.
Y cuando son las 10 en punto de la noche, 9 de la noche en Canarias, nos sigas escuchando en Otura FM en el 99.1 de tu frecuencia modulada en la radio metropolitana y también en directo a través de campobasefm.com. Y a partir de mañana en campobasefm.com podrás escuchar el programa de hoy y descargarlo, este programa número 51 y los programas anteriores.
¿Me copias? Tenemos una emergencia. SOS, SOS.
Y hoy en SOS, la sesión de campo base de seguridad en montaña, os traemos una historia que muchos de vosotros ya conoceréis porque se inició en este mes de julio, a finales del mes de julio, concretamente el 20 de julio, una historia que todavía no tiene fin ni solución, una historia que ha llenado las redes sociales, ha llenado los correos de los montañeros y de la gente relacionada con el mundo de la montaña. Ese 20 de julio, Juan Antonio Gómez Alarcón, montañero, escalador y espeleólogo, salía a andar por su sierra querida, la Sierra de Mija, autor de una guía de montaña, de senderismo y de rutas por esa sierra, y bueno, no volvió. Salía para 2 o 3 días y no volvió. Y todavía esa historia sigue viva y nosotros traemos hoy el testimonio de su hermana Carmen Gómez Alarcón, que ya está preparada al otro lado del teléfono para hablar con nosotros. Buenas noches, Carmen.
Hola, buenas noches.
Han pasado ya unos meses y la mayoría de nuestros oyentes están al tanto de esta historia porque son montañeros y en su momento se le dio mucha difusión y todavía se está dando difusión al asunto. Carmen, ¿por qué no le cuentas a nuestros oyentes ¿qué pasa o a partir de ese 20 de julio qué es lo que está pasando?
Pues el 20 de julio, el día de la sierra, es algo que la hacía bastante a menudo. En esta ocasión pues se ve que algo le ha pasado y no ha vuelto. La semana que viene, el miércoles, hace 3 meses, el día 20, y bueno, él no llevaba equipación de tecnología, solo llevaba un frontal, comida, llevaba barrita de energía, bocadillo, agua, porque él sabe dónde rellenar su flora de agua, y no llevaba equipación, lo único que llevaba un palo de andar y su mochila de tamaño medio, y un jersey gris de quechua y un pantalón gris. O sea, es que además iba de casi de camuflaje, un poco complicado.
Porque, bueno, los oyentes saben o deben saber que Juan Antonio es una persona que practica los deportes de montaña desde hace mucho tiempo, le gusta la espeleología, la escalada, y que ese 20 de julio decidió salir solo durante, en principio, a pasar 2 o 3 días en la sierra, y como tú dices, a partir de ese momento no regresa. ¿Cuándo iniciáis el proceso de alarma, de iniciar la búsqueda y, bueno, cómo se inician esos primeros momentos, esas primeras horas de incertidumbre?
También quiero matizar, porque se me ha olvidado, para la gente que no conozca esta noticia, que mi hermano no solía llevar ni documentación ni el teléfono móvil para subir a la sierra, porque era su lugar de despejarse, entonces era habitual en él, que es algo que mucha gente se pregunta, que por qué no llevaba móvil, por qué no llevaba documentación. Él, cuando subía a la sierra, pues no llevaba nada. Uh-huh. El tema de la búsqueda, pues como él tiene que volver el jueves por la noche, al ver que no volvió, pues el viernes a primera hora se puso la denuncia por desaparición. Claro, no había vuelto, él jamás ha hecho eso. O sea, es más, él decía: me voy 2 o 3 días a la sierra, y al segundo estaba de vuelta, porque ya se había despejado, que lo que le gustaba mucho era evadirse, una marcha de la naturaleza, y en fin, la búsqueda oficial comienza el sábado. Al sábado siguiente de la denuncia, se busca sábado y domingo, se corta el dispositivo oficial 3 días y lo vuelven a retomar casi al fin de semana siguiente, jueves, viernes y sábado. El sábado lo vuelven a cortar. Oficialmente solo había 5 días de búsqueda.
¿Cuál es el motivo de tan pocos días de búsqueda?
Pues la Guardia Civil se basa en otra línea de investigación, porque para los familiares la verdad es que no pensamos que sea la más adecuada. Es más, vio llamadas, testigos, por poner un ejemplo, nos han llamado mucha gente, por lo menos 5 personas diferentes, de que había un muchacho en Puerto Banú que parecía que era él, que estaba desorientado, que llevaba muchas semanas. Y los familiares, cada vez que tenemos llamadas de este tipo, pues nos movemos. Fuimos a ver al muchacho y efectivamente guardaba cierto parecido con mi hermano, pero evidentemente no lo era. Hombre, para los familiares a estas alturas casi que preferimos otras hipótesis, pero no es lo que realmente pensamos.
Uh-huh. Bueno, y cuando las autoridades, digamos, oficialmente deciden buscar otras líneas de investigación y paralizar esa búsqueda por el entorno de la Sierra de Mija, la Sierra de las Nieves, ¿cómo organizáis vosotros como familia preocupada y como amigos y como colectivo?
Pues desde entonces nosotros hemos salido a buscar todos los fines de semana. Es más, justo cuando se cortó el dispositivo oficial, que era verano, iban todos los días. Un día salían 15, otro día 20, algunos fines de semana éramos 50, pero todos los fines de semana se ha salido a buscar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los participantes y las participantes, que están muy agradecidos, no obstante, pero no son expertos. Entonces, claro, no es realmente lo que necesitamos, porque mi hermano, aquella persona que lo conozca, pues sabe que ha escrito el libro de la guía de la Sierra de Mija, que se conoce la sierra súper bien, que se mete en cueva, que tiene espíritu explorador. Entonces, los familiares no descartamos que mi hermano haya encontrado una cueva nueva. Vamos, una cueva. Para nosotros son a veces agujeros, que no pensamos en la vida que eso pueda ser una cueva. Y haya entrado dentro y haya habido un desprendimiento y esté atrapado. Esa es una de las hipótesis que casi manejamos más.
Y de todas esas batidas que se han hecho, ¿no se ha encontrado ningún indicio, nada que nos pudiera indicar que había pasado por allí, algo?
Nada. Lo único que sabemos por testigo es que cogió el autobús Mija Fuengirola y luego Fuengirola-Marbella, que eso es algo que él solía hacer. Desde Marbella se iba andando hacia la sierra de Ojén y ya desde ahí se movía. Entonces, desde un principio tampoco descartamos de que hubiese ido a Istán, que es parte ya de la Sierra de las Nieves, porque le gustaba mucho, porque había una cueva que le gustaba, que quería explorarla, y por aquella zona se ha buscado. El Ayuntamiento de Istán también se ha volcado, nos ayudó con Protección Civil y demás, pero no hemos hallado ningún indicio. No obstante, es dificilísima esa sierra, vamos, los que realmente la conocéis sabéis que si una persona simplemente ha tenido un resbalón y se ha despeñado por un sitio, es súper difícil encontrarla, tienes que pasar por allí o súper cerca o...
Pues, Carmen, dentro de esas batidas sé que han ido también grupos de espeleólogos y en alguna cueva han estado, ¿verdad?
Sí, todas las cuevas en las que se ha mirado están marcadas. Nosotros tenemos un mapa muy grande puesto en las oficinas, que tenemos, como decimos nosotros, nuestro cuartel general, que está allí en Osunilla, uh-huh, en Mijas Pueblo, y ahí tenemos marcadas todas las cuevas que se han mirado. Y las zonas que se han rastreado un poquito mejor también, porque hay otras zonas que, aunque se ha mirado, ha sido más en plan sendero y con gente que no es experta. O sea que si mi hermano no solía ir por los senderos, solía ir cresteando. Entonces eso, todo ese tipo de cosas nos dificulta más la búsqueda.
¿Y ahora mismo en qué punto se encuentra la búsqueda? ¿Seguir organizando todos los fines de semana salida? ¿La gente sigue apoyando a esta iniciativa de encontrar a Juan Antonio?
Hombre, todos los fines de semana salimos. La verdad es que cada día viene menos gente. Yo también lo entiendo, mucha gente ha participado muchísimo, ha venido muchísimos días, ha dedicado muchísimas horas a buscar a Juan, pero claro, también tienen su familia, y claro, su tiempo libre prácticamente en 2 meses se lo han dedicado a buscar a mi hermano. Entonces yo tampoco les puedo pedir más. A mí me gustaría que gente que conociera la noticia ahora, pues que se adaptara a estas búsquedas. Y otra manera que estamos pidiendo que nos ayuden es la gente que se mueva por la sierra de manera ociosa, que visite alguna cueva de manera ociosa, que nos informe. Simplemente que dedique 2 minutos y que nos mande un correo diciendo: soy fulanito. Bueno, no hace falta ni que nos diga el nombre. Hemos estado en la cueva tal y en aquella zona y no hemos visto ningún indicio. Pues ya eso nos indica que tal persona tal día está por aquella zona. Uh-huh. Y ya eso, aunque no estén en búsqueda, por lo menos tenemos la de que hay gente que se movió por ciertas zonas.
Carmen, a raíz de esta desgraciada situación en la que estáis viviendo, que se está pasando, creasteis en Facebook un grupo y luego posteriormente un blog. ¿Por qué no dar las direcciones por si la gente quiere por lo menos conocer mucho más todo lo que se está haciendo, incluso ponerse en contacto con vosotros, porque allí tenéis tanto número de teléfono como dirección de correo electrónico?
Pues voy a dar la dirección de correo electrónico, que es lo que me sé de memoria, porque las direcciones de los, tanto del blog como del Facebook, no me las sé de memoria. Quizá ahora con el correo podamos concretarlo. La dirección es desaparecido-juanantonio@hotmail.com.
Uh-huh. ¿Y un teléfono de contacto?
El 600-83-32-31.
Bueno, pues ahí están esos datos para que cualquier persona que quiera colaborar, ayudar, bueno, incluso mandar mensajes de apoyo, ¿por qué no? Ahí tenéis esos datos. Y bueno, luego en Blogspot también tenéis un blog dedicado a esta búsqueda del desaparecido Juan Antonio. Carmen, actualmente seguís teniendo contacto con las autoridades, supongo, y le iréis pidiendo de vez en cuando pues que os pongan al día o al tanto de cómo van sus investigaciones.
La verdad es que sí, pero no tienen mucho avance. Yo sé que ellos tienen dos líneas de investigación abiertas a raíz de unos testigos. Nosotros hemos hablado con estos testigos también, no en persona, pero vía telefónica directamente con ellos, y quizá han dado unas pistas, no con mala intención, evidentemente, sino pensando que podría ser mi hermano. Pero como he dicho en el anterior caso, por ejemplo, que nos llamaban de Puerto Banús, que está en Puerto Banús, yo pienso que al igual que esta pista era falsa, no sin mala intención, pero las otras dos pistas que han dado no era mi hermano. Uh-huh. Nos han llegado a llamar cuando estaba la feria de Málaga diciendo que mi hermano estaba en la feria. Yo conociendo a mi hermano, que ni fuma ni bebe ni le gusta la juerga, yo lo puedo asegurar que mi hermano no está en la feria, vamos. Y hemos tenido alguna llamada bastante, no estúpida, pero no sé, quizá no con mala intención, pero a nosotros realmente nos han hecho mucho daño, porque... Uh-huh.
Sí, porque es otra cosa que os quiero preguntar, aunque es evidente que ahora mismo la familia pues cada vez está intentando superar o encontrar una solución a una encrucijada, ¿no?
Antes de que se me olvide, voy a repetir que el fin de semana después, el jueves 20, el fin de semana del 21, 22, 23, vamos a volver a organizar una gran búsqueda para aquellas personas que quieran participar y puedan, ¿no? Y por otro lado, quería dar las gracias a todas aquellas personas que han participado, que de verdad que estamos muy agradecidos. Y que, bueno, que es muy duro saber que él está ahí arriba. Que sabemos que probablemente es muy difícil que esté con vida, pero hay que encontrarlo. Si realmente ha fallecido ahí, tenemos que encontrarlo y enterrarlo. Y poder asumir esto, porque mientras no lo pongan por delante, no podemos asumir que no esté. Es muy difícil.
Carmen, te entendemos perfectamente, porque una situación, como tú dices, que bueno, la esperanza es lo último que se pierde, pero la familia lo que quiere es tener ya una respuesta, y yo creo que desde aquí tenemos que hacer un llamamiento tanto a todos los montañeros y espeleólogos de Andalucía y de España, y también a las autoridades, porque deberían reactivar la búsqueda para dar ya por finalizado esta situación que bueno, que a veces se convierte ya en algo insostenible.
Pues es que es muy difícil, porque como hay tanta hipótesis, yo sé que desde el primer día podía despeñarse, la podía picar una víbora. No sé, mil cosas, pero también puede ser que esté atrapado en algún sitio y haya estado el chiquillo ahí aguantando. Porque yo sé que si mi hermano está atrapado en una cueva y le queda un poco de agua o tiene acceso a agua, puede aguantar un montón de días. La comida que tiene, yo sé que si ha estado atrapado en algún sitio, la va a racionalizar, porque tiene espíritu de supervivencia. No sé, que no es un no experto. Una persona que no es experta, a lo mejor le pasa algo y tiene menos probabilidades, pero una persona que sabe y que es sana, es fuerte, pues esto es un sin vivir, es muy angustioso. Y además tenemos mucha impotencia, porque yo ni soy espeleóloga, ni sé escalar, ni sé de montaña, y tengo un bebé con menos de 2 meses, entonces también la impotencia de que nosotros mismos no podemos subir a buscar.
es muy duro.
La verdad es que es una situación muy complicada y que la estáis viviendo vosotros, y bueno, desde aquí lo único que podemos hacer es volver a hacer ese llamamiento del fin de semana del 23 de octubre para que la gente se concentre de nuevo allí en Osunilla, y que cuantas más personas haya, pues mejor. Y mandaros el apoyo y darle toda la difusión posible, que bueno, como este hecho se produjo cuando el programa estaba de vacaciones, ahora que hemos retomado la tercera temporada, vamos a hacerle un seguimiento, y si quieres semanalmente, pues te llamamos y nos pones al día, bueno, y seguimos por lo menos dándole difusión a esta noticia para que no caiga en el olvido hasta que se encuentre una solución.
Pues yo lo agradezco muchísimo, porque nosotros sabemos que por una parte es posible que ya no esté con vida, pero es que es muy difícil asumir eso si no lo tienes delante. Claro. Muy difícil. Que el mismo día 19 estuvo aquí conmigo, pues yo estaba embarazada, en reposo, y estuvo aquí conmigo toda la mañana y estuvimos hablando, y es muy duro esto. Muy duro.
Bueno, Carmen, un abrazo muy fuerte, gracias por atendernos, y ojalá que todo se resuelva satisfactoriamente y que podáis descansar.
Pues muchísimas gracias, Jesús, muchas gracias a todos los oyentes que nos ayuden, muchísimas gracias.
Bueno, y ahí están las palabras de Carmen, emocionada, y no es para menos. Desaparecido juanantonio.blogspot.com. Ahí podéis encontrar toda la información si queréis poneros en contacto, como hemos hablado con Carmen, y bueno, y también ver la evolución de este rescate o de esta búsqueda inconclusa, y qué más podemos decir sobre el asunto. La Oreja de Van Gogh nos canta la esperanza de vida, esa esperanza que todavía tiene la familia de Juan Antonio.
La noche está tan clara, no puedo perder nada. Espero llegar, un viaje sin destino. A las estrellas pido, les pido valor, que no se despierte. Despido calor, volverte a encontrar. Cantaré hasta morir, hasta ver de sonreír. ¿Dónde
solo. Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Rafael Gran Quesada, buenas noches.
Hola, buenas noches, Jesús, ¿qué tal?
Bienvenido una semana más al sur de Granada, en Campo Base FM.
Muchas gracias, Jesús, y lo primero, bueno, dar un abrazo a la familia de Juan Antonio y que se solucione pronto, ¿no?, todo este asunto, ¿no? Un fuerte abrazo para su familia.
Bueno, pues ahí queda ese abrazo y ese testimonio de nuestro colaborador Rafa Gran. Rafa, la semana pasada se nos quedaba en el tintero hablar del Mulhacén, porque en el verano estuviste en dos eventos muy relacionados con el rey, ¿no?, con el Mulé y Hacén.
Pues sí, la verdad que sí, Jesús. Yo, como no tengo la destreza técnica, ¿no?, ni el material necesario para hollar las cumbres de Sierra Nevada en invierno, pues bueno, aprovecho el verano como tantos otros, ¿no?, para subir a las cumbres, ¿no?, y también con otro, bueno, con otros motivos, ¿no? Por ejemplo, hace ya varios años que voy el 5 de mayo, de agosto, en la romería de la Virgen de las Nieves a la cima del Mulhacén. Sube la Virgen desde la parroquia, desde Trevélez, en mulos, y se celebra una misa. Y bueno, aparte de significado religioso, pues es un poco una ocasión, ¿no?, de celebrar un día en la montaña, de juntarse con una serie de montañeros que bien por fe, por devoción o por el mero hecho deportivo, pues nos juntamos ahí todos los años. Y en este caso, pues me fui con toda la familia, estuve durmiendo en lo que es, bueno, pues el mirador de Trevélez, ¿no?, justo en la base del Mulhacén, porque bueno, ya sabrás, ese día pues se dejan pasar a los coches, ¿no?, es un poco el momento que se puede aprovechar en familia, y subimos andando hasta la cumbre, ¿no?, para asistir a la misa y un poco estar allí y bajar de nuevo el Mulhacén.
Además llevaba en la mochila, llevaba a Rafa Gan Jr., ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad que mira, ese día yo he visto, bueno, mi niño, bueno, pues Rafita en ese momento tenía 12 meses, ¿no? Es decir, bastante, bastante joven, ¿no? Pero yo he visto a bebés, ¿eh? A ver, ese día he visto a bebés de días, ¿no?, que los han subido y los han bendecido allí, los párrocos y tal, digamos, incluso historias. Hay muchas historias muy sentimentales de gente que ha fallecido y entonces le hacen un homenaje, alguna novia que lleva el ramo y se lo presenta a la Virgen. Ya digo, es una unión de devoción y también, pues, de espíritu montañero. Creo que pues es un hito, ¿no?, del verano, ¿no?, montañero.
Una tradición. Y luego, además de esta tradición, luego te metiste en una actividad ya de montaña de verdad y fuerte, ¿no?
Sí, pues efectivamente, ya un poco ya sin la familia y una cosa un poquito más fuerte, pues me enteré que el Club de Montaña Granada pues realizaba una nueva edición de su travesía nocturna al Mulhacén, ¿no?, aprovechando la luna llena. En principio iba a ser en julio, pero por el tema de los ventisqueros, de la carigual y tal, pues lo tuvieron que suspender creo que fue eso, el día 20 de agosto. Uh-huh. Y efectivamente, pues un centenar de montañeros de toda Andalucía, la verdad que había mucha gente de Málaga, de clubes de Málaga, de Sevilla, gente de Almería, granadinos, había mucha gente, ¿no? Nos juntamos esa noche, salimos a las 12 de allí, de los arreglos universitarios, y empezamos a andar con la luna llena. Oh, fantástico, es tremendo, ¿no?, andar por la noche por toda esa zona, pasar la Carihuela, un paso un poco difícil allí, bueno, se puso una cuerda, ¿no?, una cuerda para asegurar a la gente. En realidad no hubo peligro, pero bueno, que siempre viene bien, ¿no? Y ya pues llegamos toda la comitiva, llegamos a la caldera sobre las 5 de la mañana, y justo pues el tiempo de esperar para llegar allí a la cumbre del Mulhacén sobre las 7, justamente a las 7 y 2, que despuntó el sol allí por la zona de Sierra Gados, ¿no? Y muy bonito. Una experiencia única, andar por la noche y hacer esa travesía con los amigos del Club de Montaña Granada.
¿Y este fin de semana funcionaba la Fuente del Vino en Cádiz o no funcionaba?
Pues sí, la verdad que sí funcionaba, y bastante bien, ¿eh? Y muy bueno el vino, ¿eh? Para salir de una fuente bastante sorprendente, Jesús. Y además, bueno, tenía dos caños, ¿no? Uno de rosado y otro de tinto, ¿no? Efectivamente, ya comenté la semana pasada que era la Feria de Cádiz, también la Dujíjar ha sido este fin de semana hasta el día 12, y ahí estuvimos el domingo aprovechando, pues bajamos al río a los chalanes con todo el trato, el mercadeo de animales, de caballos y mulos. Luego había mucha animación con las charangas, también los grupos de jóvenes que monta sus carrozas, ¿no? Y van vestidos y van poniendo ambiente. Y en la plaza, pues la fuente, la gente bebiendo vino gratis, ofrecido por los mayordomos y por el ayuntamiento y los organizadores de la fiesta. Luego también un festival ecuestre. La verdad que hizo un muy buen día, además, porque después de todo el sábado de mucha lluvia por la zona, pues se quedó un día muy despejado. Y bueno, es que ese día es el epicentro, cada día es el epicentro de la Alpujarra, y ahí nos encontramos con paisanos y amigos de todos lados, ¿no? Del sur de Granada.
Además, aprovechar el fin de semana bien, porque bicicleta de montaña también has tenido.
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que hay muchos planes, muchas cosas que hacer, ¿no? Hace ya algunos años, pues un grupo de gente de aquí de Motril, de amigos míos, pues hacemos lo que yo llamo la ruta de la vendimia, ¿no? Es un poco pedalear por la zona de Contraviesa, las Lomas. Y en este caso, pues hemos hecho una rutilla un poco novedosa. La podéis mirar, los oyentes la pueden mirar en el blog, al sur de Granada, pues una ruta por la pista de zona que se llama la Rambla del Banco, que es una cortijada de Cadiar, y pasando por cortijos como el cortijo del Inglés y cosas, un cortijo, una zona poco conocida, para salir a la zona de Cojallar, Jorairatas, que son pueblos bastante poco conocidos. Y luego ahí hay una ramblita muy bonita que está señalizada como un PR que va justamente a caer a Cadiar, ¿no? Se llama la Rambla del Repenil. Y es alucinante pedalear por la rambla, porque es una zona muy árida, es una especie de cárcavas que parece el oeste americano, ¿no? Yo ya digo, aconsejo, si la gente le interesa, que entre en el blog y vea una selección de fotos bastante sorprendentes. Y si alguien está interesado en esta ruta, que se ponga en contacto conmigo y la podemos repetir.
Al sur de Granada, _rafagan.blogspot.com. Y además también tenéis el enlace directo desde la página de Campo Base FM. En enlaces tenéis un enlace directo al sur de Granada. Rafa, y para este fin de semana, ¿qué nos proponen?
Pues mira, seguimos en la misma zona, ¿no? Y yo hoy quería hablarte un poco de los vinos, ¿no? Porque es que estamos en plena vendimia y en toda esta zona, en Cádiz, en el Albondón. Y la verdad que apetece, ¿no? Ir a visitar bodegas, ver a la gente trabajando, ¿no? Yo creo que hasta final de mes, ¿no? Están trabajando, ¿no? Y porque la verdad que los vinos de Granada están teniendo, poco a poco, están cogiendo una buena fama y se están desarrollando bastante bien, ¿no? Hay una serie de iniciativas interesantes, ¿no? De la denominación de vinos de Granada, la denominación de vinos protegidos, y el grupo de bodegueros está trabajando bastante, ¿no? Para darlos a conocer. Como cosa curiosa también te comento, por ejemplo, el otro día pues coincidí en una bodega, la bodega Cuatro Vientos de Murtas, con un grupo de norteamericanos que estaban de visita por bodegas de la zona, en concreto el dominio Buenavista de Ujíjar y esta bodega de Murtas, ¿no? Entonces yo creo que merece la pena, ¿no?, salir a conocer estos vinos de esta zona, bueno, también de, por supuesto, de los vinos del norte, ¿no?, de la zona de Baza, también de Guadix, ¿no?, pero en concreto de lo que hablamos un poco es de la zona del sur de Granada, ¿no?
Interesante propuesta, así que nos damos un paseo, como nos proponían antes en Sulair y en la ruta del Tío Seguro, por algún castañar, el de Soportuja, el de Caña, por esa zona, por Puente Palo, y luego nos vamos de bodega o vemos a la gente vendimia también.
Sí, claro, es que ahora mismo va a haber muchísima actividad, efectivamente, justamente cuando acabe todo el tema de la vendimia, también se está recogiendo la almendra, los higos, los famosos higos de Turón. Hay mucha actividad agrícola en toda la zona de la Alpujarra. Pues justamente después pues vendrá todo el tema de la castaña, la recogida de nueces, más minoritaria, pero sobre todo la castaña, ¿no? Y ya como habéis comentado, pues Soportújar, Bérchules, el municipio de Nevada, Laroles, Mecina Bombarón, es muy interesante, ¿no? Yo lo que sí quisiera hacer aquí también, ya que hablamos de vino, también un poco una crítica, ¿no? En el sentido de que veo que todavía se puede desarrollar más, pienso, ¿no? Yo creo que todos estos pueblos pequeños que viven de esto, ¿no?, como Murtas, Turón, Cádiz, Albondón, Sorbilán, deberían potenciar más, ¿no?, como hacen quizás de ejemplo, la provincia vecina, en Málaga, la zona de la Axarquía, pues durante el mes de septiembre aprovechan todos estos pueblos para hacer fiestas relacionadas con el vino, la vendimia, el tema de la fiesta de la pasa en el Borje, que es impresionante, hay miles de personas que se acercan al pueblo. Dan a conocer sus productos, lo venden y se desarrolla el turismo. Yo pienso que aquí en esta zona de la Contraviesa, pues ahí todavía hay una buena veta por trabajar, ¿no? Hay un filón ahí que hace un par de años, de hecho, se hizo en Murtas, ¿no? Se celebró la pisa, ¿no? Se significó lo que era la pisa, la primera la primera vendimia, y fue muy bonito, ¿no? Y hubo una fiesta, y los niños estaban con sus antiguas barcas, ¿no? Y estaban ahí pisando la uva, como se hacía antiguamente. Y era una fiesta que atraía gente. Yo creo que quizás eso los ayuntamientos de la zona deberían retomarlo, ¿no? Y aprovechar esta época de final del verano, ¿no? Y para desarrollar sus municipios, ¿no? Y que atraer al turismo. Y hay bastante que se puede hacer todavía, Jesús.
Ahí pues hay que dar esa interesante reflexión sobre el desarrollo sostenible y el turismo rural. Y bueno, Rafa, si no tienen nada más, la semana que viene seguimos hablando contigo en el sur de Granada.
Pues perfectamente, ya digo, hay muchas cosas, vamos a ir poquito a poco, ¿no? Disfrutando de nuestra maravillosa provincia y nada, pues a disfrutar con la bici, como decía Ramón, andando, visitando bodegas, yendo a fiestas de los pueblos y bueno, disfrutando de nuestra maravillosa provincia.
Pues buenas noches y hasta la semana que viene.
Buenas noches, hasta luego.
Al sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar, y al sur.
La semana pasada os adelantábamos o informábamos que habíamos cambiado el dominio de Campo Base, el que teníamos antiguamente en WordPress, y lo habíamos dejado en campobasefm.com. Y en esta nueva página web, poco a poco, vamos a ir descubriendo las novedades y las mejoras que le hemos ido añadiendo. Y una de las nuevas sesiones que tenemos dentro de la página es la editorial. Y en agosto abrimos un espacio donde Campo Base FM inicia su línea editorial. Sin periodicidad obligada, iremos publicando reflexiones, análisis y opiniones sobre todo lo relacionado con nuestra pasión, la montaña y el montañismo. Un lugar que también está abierto a vosotros, queridos oyentes, en el que podéis dejar vuestros comentarios o enviarnos textos a publicar. La primera fue en agosto de 2010, como he dicho, la editorial 1, se titula Más que un deporte. Y os invitamos a que paséis por la página y que leáis esta primera editorial, y que si queréis aportar algún comentario o incluso mandarnos vuestras reflexiones, estamos abiertos a ello. Y después de la noticia de la semana pasada, que trajimos aquí también una entrevista a Carlos Soria, que realizó De la Morena en el Larguero, en la cadena SER, hemos querido también participar en ese homenaje o en ese reconocimiento a Carlos Soria, y hemos escrito nuestra editorial número 2. De octubre de 2010, que se titula Carlos Soria, unos ojos llenos de luz. La primera vez que vi en persona a Carlos Soria fue en una jornada de montaña en Cabra, Córdoba. Allí expuso de manera entretenida, muy cercana y llena de anécdotas su trayectoria como montañero, escalador y alpinista. Recuerdo que estaba a punto de jubilarse y decía que cuando lo hiciera se iba a tomar en serio esto del alpinismo porque iba a tener todo el tiempo del mundo. El que haya asistido a una de esas conferencias de Don Carlos sabrá el tono irónico y socarrón con que dice esta y otras cosas. Un hombre menudo, mayor, curtido en mil batallas y aventuras. Esa fue la primera impresión que me llevé de él. Pero hubo un rasgo que me llamó poderosamente la atención. Sus ojos, pequeños, llenos de luz, brillaban con fuerza en aquel sin estudio de Cabra. Unos ojos que contaban las historias como lo hacen los ojos de un niño, cargados de ilusión, magia y energía. Una mirada curiosa y luminosa. Ese día pensé que había descubierto el secreto de una persona que estaba a punto de jubilarse y que tenía más ilusión y ganas por subir montañas que muchos de los jóvenes y no tan jóvenes que nos encontrábamos allí escuchando con atención. Hace pocos días, Don Carlos, cumpliendo aquello de que a partir de estar jubilado me lo voy a tomar en serio, ha destapado el tarro de la esencia a los 71 años y se ha encaramado a lo alto del Manallu, a 8.163 metros sobre el nivel del mar, donde la mayoría de sus coetáneos, los que sigan vivos, se encuentran intentando mitigar su dolencia en cálidas playas o balnearios. Me puedo imaginar a este veterano montañero tirando para arriba en el Himalaya, empujado por la ilusión y el coraje, motivado por sus ganas de vivir, de seguir haciendo lo que sabe hacer, escalar, trepar, ascender. Me puedo imaginar a don Carlos Soria en esos metros finales, con unos ojos llenos de luz y de lágrimas, dando gracias por estar allí, feliz con la mirada iluminada por la belleza de una cumbre y sus vistas. Me puedo imaginar a una cumbre sorprendida y deslumbrada por los ojos de un montañero, viejo y joven a la vez, que no debía estar allí pero que estuvo. Pues Christum, este caballero de la montaña sí que es un ejemplo para las nuevas generaciones, para cualquier generación. Un modelo de constancia, de afán, de superación, de lucha, de motivación y gana, de ilusión y coraje, de pundonor, de luz, de mucha luz. Pero claro, este tipo de historias y este tipo de personas no interesan ni a los medios, ni a las instituciones, ni a la sociedad en general. Tenemos lo que nos merecemos. Salvador García, responsable de Fedamón.com y del Comité de Publicaciones de la Federación Andaluza de Montañismo. Buenas noches, Salva.
Buenas noches, Jesús.
Una semana más y esta es la segunda de la tercera temporada. Volvemos a tu sesión Fedamón.com para que nos ponga al día de toda la información relativa a la Federación Andaluza de Montañismo. Empezamos con la actividad oficial, ¿verdad, Salva?
Sí, empezamos con la Copa Andaluza de Carreras por Montaña. Que como sabéis, a pequeño recordatorio, la Copa consta de cuatro pruebas, de las cuales se han celebrado ya dos. La quinta carrera por montaña, subida a la Sagra, y la tercera carrera por montaña, Calamorro. Quedan por tanto dos pruebas para finalizar la Copa. Aunque ya lo comentamos la semana pasada, pero recordar que la tercera de estas pruebas es la novena carrera por montaña, Jarapalo, que como sabéis organiza el Club Deportivo Jarapalo, y se celebrará el día 13 de noviembre. Esta prueba además es puntuable para la Copa Andaluza y es valedera para el Circuito Alpino de Carreras por Montaña 2010, siendo la última prueba de esta competición del Circuito Alpino de Carreras por Montaña 2010, que a nivel de, para que por si la gente, nuestros oyentes no lo saben, esta competición consta de cuatro pruebas. Uh-huh. El Maratón Alpino Madrileño, el Maratón Alpino en Garraleiz, el Maratón de Montaña de Galicia y el Maratón Alpino Jarapalo, que es la última. En relación con la carrera por montaña de Jarapalo, nos informa la organización que están todas las plazas agotadas. Y para más información, pues www.maratonalpinojarapalos.com. Hablando otra vez y remitiéndonos a la Copa Andaluza de Carreras por Montaña, la cuarta y última prueba de la Copa Andaluza es el quinto campeonato provincial de carreras por montaña de Almería. Lo organiza el Club Montenegro y está prevista su celebración el día 28 de noviembre en la provincia de Almería. Ya cuando nos envíen información, pues ya nos pondremos al día y ya la iremos dando en la página web, en Facebook, en Twitter y por supuesto aquí en
Fedamón.com. Copa Andaluza de Travesía de Resistencia, se han celebrado ya 7 pruebas.
Sí, también, y hoy vamos de recordatorio, la Copa consta de 7 pruebas y de esas 7 pruebas se han celebrado 5. Esas 5 son la séptima Travesía de Resistencia Granada a la Costa, la décima Travesía de Resistencia Sierra Tejeda-Almijara, la séptima Travesía de Resistencia Sierra Sur de Jaén, la séptima Travesía de Resistencia Almería y la 13 Travesía de Resistencia Subbética Cordobesa. Recordad que la sexta prueba, que es puntuable para la Copa, es la 16 Travesía de Resistencia Sierra de Grazalema. Prueba que, como comentamos la semana pasada, también organiza el Club de Senderismo Tritón y tendrá lugar en la provincia de Cádiz el día 23 de octubre. Según la organización también se encuentran todas las plazas ocupadas. Y luego también, volviendo un poco también a la Copa Andaluza Travesía de Resistencia, la séptima y última prueba es la novena Travesía de Resistencia Sierra de Aracena y Pico de Aroche, que como hemos comentado antes es la última prueba y con ella se cierra ya la Copa de Andaluza de Travesía de Resistencia. Y nos comunican que ya se han abierto los plazos de inscripción para todo el personal que quiera participar de la siguiente forma. Del 6 al 15 de octubre se abre la fecha de inscripción para los clubes. La fecha de inscripción para los federados está abierta desde el 18 al 20 de octubre y la fecha de inscripción para no federados del 21 al 22 de octubre. Esta prueba se celebrará el día 6 de noviembre y lo organiza el Grupo de Montaña Noveno Grado. En la página web nuestra se puede descargar el personal que quiera, el cartel de la prueba, la información sobre toda la prueba, las fichas de inscripción para cada una de las modalidades y el rutómetro.
Salva, tengo yo información de primera mano de esta última travesía que se celebró este fin de semana en la Sierra Subbética.
Sí.
Y parece ser que les cayó agua de lo lindo y la prueba fue más dura de lo normal, con la dureza que ya conlleva una prueba de este kilometraje, 58 kilómetros creo que era en sí. Esta ocasión. Y a partir de las 12 de la mañana hasta casi las 7 de la tarde que llegaron a la mitad, estuvo lloviendo y bien llovió, o sea que ha tenido que ser una prueba interesante.
Pues a ver lo que nos cuenta Juan Masolano, que fue
el coordinador de la organización
y coordinación
del Club Tiñosa.
Y ya mismo no he tenido el placer de hablar con él, que hablo de vez en cuando con él, pero supongo que nos contará en breve. Sí, seguramente en esta semana nos contará todo lo que ha.
Os mandará la crónica correcta.
En la prueba.
Muy bien. Actividades de promoción. Segunda marcha popular circular de Órgiva.
Sí. Esto lo anunciamos la semana pasada, pero son pequeños recordatorios porque por si hay oyentes que no lo oyeron la semana pasada. Y como va a ser el próximo fin de semana, pues aunque seamos un poco reiterativos, pero lo vamos a hacer.
Sí, pero está bien recordado.
El 16 de octubre, el Club de Montaña La Berea de Granada organiza la segunda marcha popular circular de Órgiva. Por supuesto, son actividades de promoción reconocidas en el calendario oficial de la Federación Andaluza de Montañismo. Toda la información en el Club La Berea, en el número de teléfono 615-89-1833 o bien en www.laberea.es.
Séptimo Campeonato Provincial de Montañismo Infantil y Juvenil en Almería.
Sí, lo organiza el Club de Montaña Cóndor de Almería, como bien has dicho. Se organiza en la provincia de Almería y se celebrará durante los días 23 y 24 de octubre. Para más información, en el Club Cóndor, el teléfono 950-25-53-78 o bien en www.grupocóndor.es.
Segunda travesía Vivac por la Sierra de Grazalema.
Esta es una travesía que hacen en dos días, ya es la segunda edición que lo hacen. La organiza el grupo Empresa Casa de Cádiz y en un principio la tenía prevista para días anteriores, pero por una serie de circunstancias ajenas a ellos y de tipo meteorológico, lo han aplazado su celebración a los días 23 y 24 de octubre. Para más información, en el grupo Empresa Casa, teléfono 636-65-91-76.
Y los montañeros veteranos de Andalucía se vuelven a reunir.
Sí, esta es el tercer encuentro andaluz de montañeros veteranos que organiza la Sociedad Sierra Nevada de Granada y el grupo del 17 de Málaga. Organizan este encuentro de andaluz de montañeros veteranos que tendrá lugar en la localidad malagueña de Cómpeta, Málaga, el domingo día 24 de octubre. Desde nuestra web os podéis descargar el tríptico del encuentro, información general sobre el encuentro, la hoja de inscripción individual y la hoja de inscripción para clubes.
Salva, hay que hacer una aclaración porque parece que se dio la semana pasada una fecha mal, ¿no?
Sí, bueno, yo normalmente lo que hago es sacar la información de nuestro calendario aprobado por la Federación en Asamblea General y que está publicado en la página web. Después siempre me gusta repasar un poco la fecha y demás. Y entrando en el foro de de Nevaspor, he visto que la Asociación Cultural Deportiva Al Borde del Inconcebible organiza la séptima jornada de divulgación del montañismo Villa de la Zubia. Nosotros la teníamos planificada en un momento, en un principio del 16 al 24 de octubre, que fue uh-huh. la información que dimos la semana pasada. Pues nada, no, esa información no es. Se van a celebrar del 6 al 14 de noviembre. Uh-huh. Y como hemos dicho antes, organiza la Asociación Cultural y Deportiva Al Borde del Inconcebible. Una jornada que, según he visto la planificación, son interesantes uh-huh. y es necesario asistir, ¿no? Para más información sobre esta jornada se puede obtener a través del teléfono 610-63-1859 o bien en clubalborde.blogspot.com.
Y seguimos con el Eurorando Andalucía 2011.
Eso, aquí tenemos, con motivo del Eurorando Andalucía 2011, pues se han hecho una serie de actividades reconocidas por la Federación, y una de ellas precisamente va a coincidir con la 14 travesía de resistencia a Sierra de Grazalema que hemos comentado antes. Esto se va a hacer un tramo dentro de la travesía, y personal distinto al que participa en la competición va a ser un tramo que ya está marcado, ahora comentaremos cuál es, y que se va a llamar así. El plazo de inscripción se abrió el lunes día 11 de octubre y se cerrará el viernes día 15... y a esta actividad podrán inscribirse todas aquellas personas a partir de los 16 años. La salida será desde Prado del Rey, el campo de fútbol antiguo, a las 9 de la mañana, con objeto de desplazarse en autobús hasta la sierra, hasta Grazalema, hasta el pueblo. A partir de ahí ya empezará lo que es el tramo, que tiene un recorrido que será el siguiente: desde Grazalema hacia el puerto del Boyar, bajando hasta los llanos de campo, para dirigirse posteriormente a Benamahoma, y a través del río Majacite hasta el bosque, para posteriormente ascender por las lomas y así terminar en Prado del Rey. O sea que es un circuito cerrado. La dificultad está catalogada como media baja, y toda la información e inscripciones se puede hacer en www.clubtriton.org.
Nos vamos a las actividades abiertas a todos los federados.
Sí, esto, como sabéis, son actividades que no están reconocidas en el calendario oficial de la Federación, pero que nosotros damos la opción de que nuestros clubes federados lo publiciten en el espacio correspondiente. En este caso, el Club Verticalia, del 15 al 17 de octubre, organiza el séptimo encuentro infantil y juvenil de escalada, que se celebrará en la localidad de Luque. Para más información, las www.clubverticalia.com. Por otra parte, la Asociación Cultural y Deportiva Al Borde de lo Inconcebible, el domingo 17, ya mismo, de octubre, hace una excursión, una marcha a la presa del Río Dulca. La cataloga como de dificultad media y es necesario coche propio. Para más información, pues como hemos dicho antes, clubalborde.blogspot.com. Por otra parte, en Huelva, el Club La Montanera, el domingo 16 de octubre, organiza la segunda travesía popular Manolín de la Corte. El lugar donde se celebrará será en la Sierra de Aracena y Pico de Aroche. Y para toda la información, en www.clubmontanera.es.
Un nombre curioso ese de Manolín de la Corte, ¿no?
Pues sí, debe ser alguna persona de relevancia dentro de del montañismo onubense, y en honor a esta persona, a este personaje, pues se hace esta marcha.
¿El 22 y 23 de octubre?
Sí, pues seguimos ahora con las jornadas de montaña, y en este caso el día 22 y 23 de octubre, que coincide con sábado y domingo, el Club de Montaña Almoradú de Málaga organiza la tercera jornada de montaña Almoradú, también bastante interesante. La gente que pueda llegarse a asistir a ella, pues creo que puede ser de bastante interés. Para más información, las www.almoradú.com.
Y nos vamos ya a las últimas noticias que has publicado en la página web en fedamon.com. ¿La primera?
Sí, pues que se ha llevado a cabo la presentación de los senderos de la REMPA, que, como sabía, es Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y la ha presentado el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El acto tuvo lugar el sábado 25 de septiembre en el Parque Natural de la Sierra de Huetos, en Granada. y estuvo a cargo del consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo. Además de hacer la presentación de las publicaciones de los senderos de Rempa, el consejero dio las gracias a la Federación Andaluza de Montañismo por el trabajo que se ha realizado en la elaboración de la información contenida en los folletos de difusión de los citados senderos, e hizo entrega al presidente de la Federación, David Beltrán, de un paquete con todos estos senderos. Posteriormente, los invitados al acto realizaron una parte del sendero de la Trinchera del Maullo, un sendero que estaba muy cercano al centro de visitantes de Puerto Lobo, en el Parque Natural de la Sierra de Huerto. Entre los invitados al acto se encontraban, aparte de los citados, los directores de los parques de Sierra Nevada, de la Sierra de Huerto y de la Sierra de Baza, así como el director general de la REMPA, el director de la EAM, de la Escuela Andaluza de Alta Montaña, y varios delegados territoriales de la Federación Andaluza de Montañismo, el delegado de Medio Ambiente de Granada y el coordinador de la Comisión Andaluza de Acceso y Naturaleza de la Federación, que es el que ha generado la nota esta de prensa.
Uh-huh. En Jaén empiezan a organizarse, ¿no?
Sí, parece que después del vacío de poder, por llamarlo de alguna forma, vacío de delegado, vamos, ya han empezado a funcionar y en este caso el delegado territorial de la FAN en Jaén nos informa sobre la primera asamblea de clubes de la provincia y hace pública el acta de la reunión, que precisamente tuvo lugar en las instalaciones del polideportivo municipal de Alcalá Real. Cualquier persona que quiera consultar el acta de cómo se desarrolló la reunión, pues puede descargarla desde el enlace en la noticia.
Y se publica la normativa de homologación de senderos en Andalucía.
Sí, es una normativa que se estaba pendiente ya con bastante ansia de que se publicara, y precisamente el área de infraestructura y medio ambiente de la FAM, la Federación, a través del Comité Andaluz de Senderos y la Oficina Técnica, han hecho pública esta normativa que regula el procedimiento de homologación, el proceso de promoción de los senderos y la regulación del trabajo de los técnicos en senderos, fundamentalmente dentro del ámbito de la Federación Andaluza de Montañismo, como es lógico. La homologación, en este caso, garantiza el uso de las marcas registradas por la Federación Española de Deporte de Montaña Escalada, FEME, para lo que es la señalización de los senderos. Y el proceso de promoción de los senderos por parte de los promotores implica fundamentalmente pues cinco cosas. Primero, disponer de folletos divulgativos actualizados en la oficina de turismo. Segundo, tener toda la información en una web activa y que pueda ser consultada por todo el personal que quiera. Permitir la descarga de la información desde alguna web. Cuarta, tener un contacto directo con la Federación Andaluza de Montañismo, patronatos de turismo y oficinas de medio ambiente, en su caso, vamos. Y por último, informar de las novedades o problemas que puedan surgir en cualquier sendero.
Y por último, una noticia que se estaba haciendo derrogada o esperada, porque se publica en Antequera el número 43 de Collado Sur en el nuevo formato.
Sí, bueno, efectivamente, ya sabéis que en su día se sacó una nota el responsable del área de comunicación, Julio Perea, diciendo que por diversos motivos pues se iba a retrasar el número 43 de Collado Sur. Entre uno de los motivos, pues que ya se le iba a dar un nuevo formato y se iba a hacer una revista pues dentro de otros parámetros. Parámetros que tú sabes, y todos los lectores del número 40 de Collado Sur en su día, pues yo ya también quería que se generaran, ¿no? Como sabéis, ya he estado cerca de 11 años con el tema de la revista y yo quería ya que nueva sangre y nueva renovación. Y efectivamente, pues ya se ha llevado a cabo. La revista ya está colgada en la página web. Se presentó, como bien has dicho, en Antequera con motivo de los actos de la inauguración de Eurorando. Y cumpliendo el compromiso que teníamos con la nota que se publicó en su día, pues se ha hecho la revista ahora. La revista, con su nuevo formato, ha quedado muy bien. A mí me gusta muchísimo. El equipo de trabajo que se ha hecho cargo de la elaboración de la revista, estoy seguro que lo ha hecho y lo va a hacer muy bien, muy bien. Y la revista va a estar en buenas manos y, y yo creo que vamos a ganar bastante en todo, ¿eh?
Muy bien, don Salvador García, pues ya has dado ese relevo, el testigo, lo dejaste en el número 42 y a partir del 43 una nueva etapa de Collado Sur, que podríamos decir que es tu hijo, que se ha hecho mayor y que ya se ha independizado.
Se tiene que casar, tiene que hacer una...
Exactamente, se ha independizado y ya está buscando nuevos horizontes.
Mira, quiero también aprovechar, ya que la oportunidad que me brinda hablar de Collado Sur, pues como siempre, darle mi agradecimiento infinito a todos los clubes y a todas las personas colaboradores que gracias a ellos se ha hecho posible Collado Sur, porque si no llega a ser por su colaboración, estoy seguro de que Collado Sur no hubiese salido para adelante. Por supuesto, agradecer también, lo comento en un resumen de lo que comento en la editorial,
¿no? Al principio.
Agradecer, por supuesto, a todas las casas comerciales y a todos los patrocinadores la deferencia que han tenido con nosotros y que han hecho posible que los gastos de Collado Sur que han generado sean bastante más suaves. Bueno. Por supuesto, a mis tres colaboradores que han actuado conmigo durante todo este tiempo. Y, bueno, ya sabes quienes son: Gerardo Benavides López, Pedro Ibáñez Castro y Julián García Moreno, que se han entregado desinteresadamente en labores de redacción y bueno, me han ayudado muchísimo. Y finalmente, como digo en la revista, pues desear al nuevo equipo de la revista mis mejores deseos y todo lo mejor en el desempeño de su trabajo.
Bueno, pues ahí quedan esas palabras. El que quiera consultar la revista, como ha dicho Salva, ya está en la página, en fedamon.com, y próximamente llegará puntualmente, en formato papel, físicamente, a la casa de todos los federados.
Ya se está distribuyendo. Yo creo que han salido ya en esta semana, el 99% de los federados ya la tendrán en su domicilio, gracias a Dios.
Muy bien, don Salvador, la semana que viene seguimos hablando de fedamon.com.
Seguimos la semana que viene, Jesús. Un abrazo.
Barenboim, Mederos y Console interpretan Otoño Porteño. Thank you.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y hoy, de manera especial, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro colaborador Pablo Galdo, Montaña Sostenible. Buenas noches, Pablo.
Buenas noches, Jesús y oyentes, ¿qué tal?
Hoy, por motivos laborales, no puede estar aquí con nosotros en el estudio.
Sí, así estamos, currando hasta ahora.
Pero bueno, ahí está, levantando el país, ¿no?
Eso es.
Pablo, en primer lugar, date la bienvenida a esta tercera temporada. Para nosotros es una ilusión que sigas colaborando con esta interesante montaña sostenible. Uh-huh. Y bueno, esperemos que sigamos aprendiendo cosas contigo de la naturaleza, del respeto, del medio ambiente y de la sostenibilidad. Pablo, este verano, ¿qué nos puedes, qué información nos trae? Bueno, un pequeño resumen de lo más significativo de nuestro medio ambiente, sobre todo más cercano.
Bueno, pues así de primera mano y fundamental hablar de los incendios, ¿no? Que tanto a nivel local como regional como nacional hemos tenido un verano bastante bueno, a pesar de que la lluvia del invierno, este invierno tan húmedo que hemos tenido, presagiaba un verano que con el calor iba a ser complicado, ¿no? Porque la hierba iba a estar alta y tal, y eso parecía que iba a ser complicado, pero bueno, la vegetación se ha portado bien, ha mantenido la humedad en alto grado y entonces no han prosperado los pocos incendios que ha habido, gracias a que también la sociedad en general se está concienciando en el uso del fuego. Tanto agricultores como excursionistas, montañeros y gente malintencionada que les da por otras cosas, parece.
O sea que ha sido un verano, digamos que exitoso, porque el incendio, los incendios, sobre todo en esta zona nuestra de Andalucía, de Sierra Nevada, no ha castigado.
En Sierra Nevada ha estado la cosa fenomenal, pero a nivel provincial también. Hombre, ha habido bastantes incendios que no trascienden, muchos incendios que no trascienden, pero sí es verdad que el número ha sido bajo y la intensidad de esos incendios y la extensión también ha sido muy pequeña, ¿no?
Uh-huh. Recientemente, Pablo, tú lo sabes, como nuestros oyentes, la mayoría de ellos, fallecía la Bordeta, José Antonio la Bordeta.
Sí, Antonio la Bordeta, sí.
Una persona que, aparte de otras muchas cosas, también fue un defensor de la naturaleza, ¿no?
Sí. Bueno, lo podíamos ver en su programa televisivo, ¿no? Un país en la mochila, que nos enseñó, a mí personalmente, en los pocos capítulos que vi, que por desgracia fueron pocos, aprendí muchas cosas de mi país que no conocía, ¿no? Y bueno, tanto de temas históricos como de naturaleza, ¿no? Y me parece que fue un tío que nos ha abierto los ojos en ese sentido a muchos, ¿no?
Fíjate, Pablo, lo que escribíamos en la página de Campo Base ese 19 de septiembre, y decíamos sí. Lo siguiente: nuestro humilde homenaje a don José Antonio La Bordeta, fallecido hoy 19 de septiembre de 2010 a los 75 años de edad. Que entre otras muchas cosas fue un defensor de la naturaleza y la etnografía. Los que disfrutamos de su magnífico programa Un País en la Mochila, pudimos aprender otras formas de mirar los caminos y las sendas de la mano de un maestro. Descansa en paz.
Magnífico, qué buen homenaje. Sí, señor.
Y escucha, Pablo, porque este era uno de los cortes que pusimos un pequeño trozo de vídeo en la página, recordando pues uno de los pasajes, de los muchos pasajes de esos capítulos de Un País en la Mochila.
Siempre hay que combatir la imagen tópica de una Extremadura seca e inhóspita. Aquí, caminando por este enorme bosque de nogales, el tópico se hunde. Asombrado yo mismo de la riqueza, me siento bajo el más enorme y viejo de todos los castaños y tomando un buen respiro de mi bota, cargada de ese vino fuerte que por estas comarcas llaman de pitarra, te chamuscas un buen rato la imagen con el culo en el suelo, y te quedas un poco para allá de tanto ir y venir de un lado a otro. Con esta riqueza maderera, es lógico que las artesanías que nacieron a su sombra se mantengan, aunque a veces lo tengan que hacer a duras penas.
Pablo, tenía una manera especial de contar las cosas, ¿verdad?
Sí, como buen polifacético, una de las cosas que hacía, practicaba mucho la poesía, y es de lo mucho que ha editado. Y entonces se le quiere notar en, ¿no?, en cómo comunica y cómo rima, y sí, está muy bien. Es un buen comunicador, además.
Fíjate cómo Radio Televisión Española daba la noticia de su fallecimiento.
Hijo de un catedrático de latín represaliado en la Guerra Civil, José Antonio Labordeta nació en Zaragoza en el 35, en una familia pequeño burguesa. Ya desde joven apuntaba maneras.
Mi primer poema que decía, si Dios pregunta por mí, decidle que no he nacido.
Ese primer poema nunca se publicó, pero siguió escribiendo y componiendo hasta convertirse en cantautor, combativo antifranquista, aragonés ante todo.
La tierra es Aragón.
He puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas.
Yo iba camino de hacer cosas a los Bob Dylan y me acabé haciendo los Liñeros, ¿no? Las canciones mucho más rudas, ¿no?
Entre el 93 y el 2000 se metió al país en la mochila con esta casa Televisión Española para recorrer esa España alejada del ruido de la ciudad que a veces ni vemos ni oímos.
No es que se descubra un país distinto, se descubre el país, un país que también es.
Con 65 años, Labordeta, el abuelo, gana su escaño en el Congreso de los Diputados por la Chunta Aragonesista y se va a Madrid.
¿No puede uno hablar aquí o qué? Coño, a ver si no puede uno hablar aquí. ¡A la mierda, joder!
Con Álvarez Cascos empiezan a decir, ¡ah, mochila, Teruel, la mochila, vete a la mochila, Teruel! Claro, la gente no, eso no lo oye la gente, ¿no? Y de pronto dicen, ¡calla, cantautor de las narices! Y ahí yo ya me sentí ofendido en mi fuero interno y ¡a la mierda!
¡Coño, y es verdad, joder! ¡A la mierda!
Mi epitafio será ¡a la mierda!
Aquí se quedan los guapos y nos marchamos los buenos.
Solo él podía despedirse cantando del Congreso en el 2007 y solo él se ha ido hablando así de la enfermedad a la que plantó cara hasta el final.
He escrito hace poco un poema hablando de la sesión de quimio. Y digo, cuando estoy en la sesión de quimio me acuerdo de cuando yo era niño, ¿no? Y digo, de pronto pues me pongo muy contento. He llegado hasta aquí y lo que hay que hacer es levantar la cabeza por encima de todo y decir, joder, la vida es hermosa, ¿no?
Pablo era genio y figura, ¿no?
Sí, genial, ¿no? Genial. Y ese epitafio para su tumba, oh, me parece genial.
Sin entrar en ideología, pero era una persona franca, directa, que defendía los derechos, pues bueno, derechos de mucha gente y de la naturaleza, cantautor, bueno, como tú decías, un polifacético.
Exactamente, y además un hombre que respetaba a todo el mundo y evidentemente se hacía respetar, ¿no? Cuando alguien no dejaba ejercer su voz de libertad, evidentemente.
Más audios de la mediateca de Radio Televisión Española, en este caso, concretamente, de ese programa que tú nos presentabas, nos hacías referencia, Un país en la mochila.
Yo recuerdo un día que estábamos en Galicia, en el Baixumiño, llovía como un desespero, yo llevaba la gorra, me estaba cayendo agua por encima de la gorra, y le digo, me acobijo ahí en un sitio, digo, la señora, chove, mi udiño, que chove suavecito, dice, digo, me cago en tu padre, y me caí agua por todos los lados, hasta por la canaleta al culo, ¿no?
Las migas son una comida íntima, por lo tanto no se puede hacer así a gran escala. Y cuando dos personas aquí se entienden bien, se dice, hace muy buenas migas.
Pues vamos a hacer buenas migas, y que entre salga bien, ¿no?
A ver si nos encontramos algún tropezón.
No es que se descubra un país distinto, se descubre el país, un país que también es, porque nosotros conocemos mucho la España urbana, fundamentalmente, o la España turística de la costa, de los Pirineos, de las sierras y tal. Pero de pronto llegas a estos públicos y te empiezas a encontrar gente con una con una calidad humana magnífica, ¿no?
Nos trajo personajes, historias y esa España desconocida que no se debe perder.
Sí.
Pablo, yo creo que sería, no sé, supongo que a lo mejor Televisión Española o Radio Televisión Española ha pensado que sería un buen momento para reeditar esa serie, ¿no? Porque yo la tengo en vídeo, en VHS, un formato que ya casi está a punto de desaparecer, pero podrían remasterizarla y sacarla en DVD y demás.
Sí, deberían. Sería fundamental hacerlo, vamos, porque efectivamente es como un repaso a nuestra geografía, a nuestra historia, a nuestra naturaleza, de una manera muy rústica, ¿no? Y muy sincera.
Sí, ahí hay un legado, hay un patrimonio que las generaciones, las nuevas generaciones que no pudieron disfrutar de aquella serie, pues tal vez sería un buen momento recuperarlo. Vamos a escuchar algo más sobre ese país en la mochila.
Venga.
Por Márquez de Albamar le tenemos que decir que nos haga carretera para llegar a Madrid.
Durante 7 años, los últimos del siglo XX, José Antonio Labordeta dibujó con sus propios pasos un mapa natural y sentimental de nuestro país.
Aquí el aire entra de abajo, entra y es el aire.
Escuchó las historias auténticas y sencillas de las personas más alejadas del rumbo turístico convencional. Hoy el arquitecto de Puebla de la Sierra camina solo por esta calle, recordando con orgullo su encuentro con Labordeta.
Se hacía partícipe de lo que tú expresabas y se interesaba por ello. Es decir, no era simplemente un entrevistador, sino que era alguien que parecía que era como tú, del mismo sitio que tú. Eso es muy difícil serlo en todos los sitios por los que fue con la mochila, pero a nosotros desde luego nos dio esa sensación.
Bueno, camino para Matallana, ¿por dónde es?
¿Y usted para qué quiere ir a Matallana?
No sé, que me ha dicho que vienen ahí unas gentes, ¿no?
Nada. Pero
en aquel viaje televisivo que duró 29 capítulos, José Antonio Labordeta llegó hasta los puntos más aislados de cada comunidad autónoma. En concreto, aquí en Puebla de la Sierra, se rodó uno de los primeros capítulos hace ya 17 años.
¿Ves? Mira, ese es el pueblo. Mira, ese es mi tío Fermín.
¡Aquí en la Puebla de la Sierra!
No echas nada en falta.
La lavadora.
Porque me fastidia regalar los animales. Porque no es por nada, pero los tienes cariño.
Decimos adiós al territorio recorrido y con su sonido e imágenes en el recuerdo, los guardo en el fondo de la vieja mochila para seguir con ellos camino por nuevas veredas y nuevos horizontes.
Y seguramente se ha marchado así, como quien ha sabido compartir mucho con los demás, ligero de equipaje.
A que nos está entrando ganas de volver a ver esa serie.
Sí, además es que esa es la manera de viajar, esa es la manera de conocer el sitio donde vas a visitar, ¿no? Con la mochila a cuestas, ni coche, ni moto, ni nada, a pie, andando y compartiendo y mojándote con la gente que visitas, ¿no? Yo creo que esa es una buena idea y es una buena experiencia que este señor nos transmite con su episodio.
Y hemos dicho que también fue cantautor y aquí también tenemos un legado. Y bueno, Pablo, te despido y a los oyentes también de esta sesión con una canción que se llama A que eran montañas. La semana que viene te esperamos aquí ya en el estudio físicamente, en directo.
Ahí estaré.
Y hablando con todos nuestros oyentes de Montaña Sostenible. Pues esta canción para todos los amantes de la montaña, de la naturaleza, como tú y como nuestros oyentes. ¿A qué eran montañas?
¿A qué eras montañas tan alteras son? No me dejan ver, os míos aimos, te zaga, deixas boiras, poniré a llecar, y crevando as mugas, con yo entornará. Si canto, yo que canto, no canto tallo, canto a la mía amiga, que llené esos mons. Canto a la mi amiga que llené esos
La montaña por Virginia Gil Suárez.
Las técnicas de orientación en la montaña tratan de que el desplazamiento entre los puntos sea un itinerario seguro. Con buen tiempo, los problemas son mínimos. La complicación surge en la alta montaña, en las grandes cordilleras y entre los alpinistas de nivel y los profesionales. Vamos, que hay que usar el mapa, la brújula, el GPS, y aún así es complicado porque lo que más hay que utilizar es la cabeza. Estoy hojeando un manual de orientación avanzada escrito por Máximo Murcia y editado por Desnivel, que en sus 93 páginas, incluida bibliografía, se profundiza en los métodos de orientación para navegar a ciegas, utilizando todas las herramientas disponibles, incluido el GPS, ahora tan de moda. Estos son los consejos de Máximo Murcia.
El primer consejo para todo aquel que se adentre en la montaña, en la alta montaña, es la formación. O sea, no salir sin una formación adecuada, porque bueno, pues es un día de sol con buen tiempo, pues todo es muy sencillo, ¿no? Pero en la montaña los cambios de tiempo son muy bruscos y bueno, pues lo que puede ser una excursión soleada se puede convertir en una nube que se mete en la cumbre y luego encontrar problemas, ¿no? Entonces, formación y por supuesto preparación, llevar un material adecuado.
Hace unos días vimos en la prensa el caso de un joven de 24 años que se perdió en La Pedriza. El excursionista se dirigía en solitario a la Bola del Mundo. Llevaba un chándal y unas zapatillas de deporte.
Realmente, el que se sea profesional o no profesional, los métodos son los mismos. O sea, es decir, una brújula es un instrumento muy sencillo y un mapa que lo puede utilizar desde una persona que es su primera excursión en la montaña hasta un montañero experto. Lo que hace falta, te digo, es más que nada sentido común para saber hasta dónde se puede llegar, no solo en el tema de montaña, sino al conducir un coche o cualquier otra cosa.
El GPS es una tecnología realmente interesante y muy eficaz que se utiliza cuando la situación es complicada y, por supuesto, compaginarlo con el mapa y la brújula. Y, sobre todo, saber manejarlo y llevar pilas de repuesto, que más de un caso dramático se ha producido por no utilizarlo correctamente. En todo caso, sé de algún alpinista de nivel que no quiere utilizar el GPS porque eso le quita vidilla a la salida a la montaña.
Cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pues el renunciar a todas las cosas nuevas que van saliendo, pues es una decisión personal, pero bueno, en ese caso iríamos todavía con jerseys de lana y ropas de algodón.
Máximo Murcia nos dice que hay que ser realista con las posibilidades de cada uno, saber a qué ritmo se puede andar, qué desnivel se puede salvar, ya sea en terreno seco o nevado, y llevarlo a la práctica.
Ser un poco humilde con las posibilidades y realista con lo que vamos a encontrar.
En definitiva, que hay que calcular las distancias, la evaluación del horario, estar atento a todo y no esperar a estar perdido para practicar. Hemos visto, como nos decía Máximo, que en alta montaña, en las grandes cordilleras, las técnicas básicas no son suficientes, sobre todo porque todas ellas están pensadas para una orientación a vista, es decir, con visión general del paisaje. Pero con mal tiempo, con tormentas, se anulan totalmente esos sistemas básicos y es ahí donde entran en juego técnicas avanzadas para poder navegar sin visibilidad. Es ahí donde entra de lleno el consultar este manual de orientación avanzada destinado a alpinistas y profesionales de las expediciones.
Oh,
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y hoy en nuestra agenda montañera os traemos dos noticias cortas, pero muy interesantes. La primera concierne aquí a Sierra Nevada, Granada, bueno, y a toda la gente que esté interesada en participar o en disfrutar en un audiovisual que se titula Ilusiones, de Manuel del Castillo, más conocido como El Vegeta, uno de los montañeros míticos y veteranos de Andalucía y de Sierra Nevada, que este próximo viernes 15 de octubre en el Teatro Municipal de Alendín va a proyectar esta interesante colección de imágenes, vídeos de más de 30 años de escalada. Viernes 15 de octubre de 2010 a las 9 horas en el Teatro Municipal de Alendín. Es una información que, bueno, hace muy poco, quizás alguna hora, ha sido publicada en el Foro Montañero de Nevasport por su administrador, por Fernando Wilhelmi, y que no dice si la entrada es gratuita o no, pero supongo que sí, y creo que puede merecer mucho la pena para toda la gente que esté interesada en conocer la historia de Sierra Nevada y de la escalada de primera mano de uno de sus pioneros. Nosotros vamos a estar allí, primero como montañeros para disfrutar de ese audiovisual, y también pues como campo base para tomar algunas declaraciones y grabar, que seguro que habrá, aparte del protagonista, habrá también muchos montañeros con los que podamos charlar un rato. Pues ahí queda esa propuesta, viernes 15 de octubre, Teatro Municipal de Alendín, a las 9 de la noche. Y de Alendín nos vamos al Capitán, a Yosemite, al Valle de Yosemite en Estados Unidos, porque es una noticia que creo que es muy significativa. Ha habido un gran desprendimiento y una de las paredes más famosas del Big Wall ha sufrido una sensible desfiguración causada por un importante desprendimiento. Por suerte, la avalancha de rocas no provocó ninguna víctima. Pero bueno, otra de las vías míticas de la zona o de los templos para los grandes escaladores ha cambiado su fisionomía.
Soy el Párroco Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Y más solo que la una aquí en el estudio en directo en Otura FM, cuando son las 23:27, 10:27 de la noche en las Islas Canarias. Un saludo para nuestros oyentes de las Islas Canarias, que sabemos que tenemos algunos, en especial y concretamente para Carmen, para el Luque, amiga y compañera. Y como digo, estoy solo, no tengo ni a Guadalupe, nuestra chica del tiempo, ni tengo el tiempo de Escorpión, que no nos lo ha enviado hoy, estará por ahí metido en un huracán. Y aquí os traigo ese pronóstico del tiempo sacado de la información del Instituto Nacional de Meteorología, ahora ya la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Un pronóstico específico para Sierra Nevada, sabéis que podéis consultar dentro de esta página de AEMET pronósticos específicos desde hace ya un tiempo para los sistemas montañosos, y en concreto para Sierra Nevada dice lo siguiente: para el día 16, sábado, cielos nubosos con intervalos de niebla, tendiendo a intervalos nubosos con aperturas de claro al final del día, posibilidad de algún chubasco débil durante la primera mitad del día, de nieve por encima de los 2.100-2.300 metros, que podría ir ocasionalmente acompañado de tormenta, temperaturas nocturnas sin cambio o en ligero descenso y diurnas sin cambio o en ligero ascenso, viento de componente oeste flojo a moderado. Y el pronóstico para el 17 domingo: mar de nubes a primera hora, tendiendo a poco nuboso, temperaturas nocturnas en ligero descenso y diurnas en ligero ascenso, viento de componente oeste flojo a moderado. Y de la página de Snow Forecast sacamos la ISO 0, que durante todo el fin de semana andará entre los 2.900 y los 3.100 metros de altura. Un fin de semana para disfrutar, el sábado con algo de más precaución, pero el domingo parece que sí puede ser un buen día. Como todas las noches, ya tenemos preparado al otro lado del teléfono a Pedro Zamorano. Estamos intentando contactar con él, pero sí tenemos a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches.
La primera nevada, ¿no?, de la temporada.
Sí, la primera, no muy abundante, pero por fin ha llegado la primera. A ver si esto anuncia un buen año de nieve.
Ahora mismo, porque estamos hablando contigo desde el teléfono fijo del refugio, ¿qué tiempo tenéis en el refugio Poqueira?
Pues ahora está cubierto y está aquí a 2.500 metros, está lloviendo. E incluso parece que más. Lo que no sabemos es a qué cota está nevando, ¿no? Mañana quizás podamos ver algo. Si hubiera caído algo importante, pues daremos un salto por ahí por la caldera y demás, y ya os mandamos fotos.
Viento temporal no, simplemente borrasca, ¿no? Y
ha estado haciendo viento también estos días de atrás. Lo que pasa es que ha habido días que ha subido la temperatura y de ahí que por la vertiente sur se haya ido bastante nieve. Quedaba, donde más ha quedado ha sido en la Carihuela, es donde más ha quedado, porque de la caldera toda la pala oeste y Río Seco y todo eso, lo que ya estaban quedando eran manchas hoy, a día de hoy, ¿no? Pero como te digo, se ha metido esta tormenta, este mal tiempo, que puede incluso durar toda la noche. Entonces a ver si dejará algo más.
Ajá. Rafa, el refugio de la caldera, ¿cómo ha terminado después del verano? ¿Se ha retirado basura? ¿Habéis estado por allí viendo cómo está?
Sí, hemos quitado, como siempre, hemos ido sacando basura. El veranito es como ya sabemos, ¿no? Entonces se ha estado quitando basura, el parque creo que también ha subido algún día a quitar basura, y bueno, y ahora estaba bien, no estaba tampoco tan mal, ¿no? Vamos a ver cómo se plantea el invierno, a ver si los que utilizan el refugio lo cuidan y lo mantienen limpio. Volveremos a hacer lo mismo, dejar palas y en fin. La verdad es que no queremos llevar ni bolsas de basura ni nada, porque algún año lo hemos intentado y dejar bolsas de basura allí es peor, ¿no? Porque lo que provoca es que la gente deje la basura, ¿no? Ajá. Así que lo que hacemos es que cuando vamos pudiendo vamos subiendo a recoger la que podemos y ya está.
Para el fin de semana, bueno, nosotros tenemos aquí un pronóstico de que el sábado puede ser un poquito más malo, pero el domingo sí hace buen tiempo, y el sábado incluso dan nieve, por el pronóstico que yo tengo aquí, de entre los 2.000 y 2.300 metros puede estar la cota de nieve si llueve y cae bien.
Pero muy poca cantidad, ¿no?
Sí, no es mucha cantidad, pero parece que pudiera caer algo. ¿Vosotros qué pronóstico tenéis por ahí, por la zona?
Ese mismo, el mismo que me estás diciendo. También tenemos buen tiempo a partir del domingo, lunes, martes, el sábado algo, pero poca cosa, ¿no? Tendremos que dejar pasar algunos días, mirar el tiempo quizás mañana, jueves, sí, ¿no?,
el viernes,
que lo tendremos un poco más afianzado, ¿no?
¿Cómo ha estado el fin de semana de ocupación en el refugio?
Bueno, como viste, las previsiones meteorológicas para el puente empezaron a ser muy malas. Luego, en realidad, no hizo tan mal tiempo. El viernes, ya sabemos que sí, el sábado algo de viento. Luego, el domingo hizo buen tiempo en general, hombre, hacía viento, pero que se esperaba, por los parates meteorológicos se esperaba mucho peor tiempo del que luego resultó, ¿no? Así que mucha gente se frenó y, bueno, normal, ¿no? Con esas previsiones meteorológicas, mejor quedarse en casita, ¿no? Uh-huh. A pesar de que se equivoque el parte meteorológico, ¿no? Pero más vale hacerle caso y no meternos en ningún marrón.
¿Y para este fin de semana tenéis ya más reserva o...?
Bueno, ahora son fines de semana muy tranquilitos, ¿no?
De transición, ¿verdad? De verano a lo que era invierno ya.
Claro, y todavía no hay la nieve suficiente para la gente de invierno. Y, en fin, ya empieza a hacer frío para la gente de verano. Bueno, son unos meses ahora un poco raros, ¿no?
Para estar recogido y tranquilo allí en el refugio y descansando también, ¿no? Que lo merecéis. ¿No?
Ahora lo que estamos haciendo es todo el trabajo de dentro del refugio, o sea que lo estamos pintando todo por dentro, estamos liados con todo lo que es bricolaje y mantenimiento.
Como la hormiguita, preparando el invierno.
Preparándolo para el invierno y ahora, por ejemplo, lo que estamos haciendo es pintar todo por dentro, ¿no? Porque le hacía falta ya un...
Está ahí encalando, ¿no? Encalando, como se decía antiguamente.
Eso es, le estamos dando color al refugio, para que sea más alegre.
Muy bien. Rafa, pues los teléfonos de contacto y la recomendación del acceso más cómodo y seguro ahora mismo.
Bueno, seguimos diciendo lo de que llegar con el coche hasta la olla del Portillo y venir por ahí los días que no haga viento es el mejor camino ahora mismo, no hay nada. Tenemos la acequia y la central eléctrica, el sendero sigue en mal estado, o sea que es más recomendable entrar por la acequia, que aún no hay nieve y se pueden venir muy bien. El sendero que hay entre las dos acequias, mejor que la misma acequia, y el de la olla del Portillo, también desde Treveles. Si entramos desde la Carihuela ya tenemos que empezar a tener cuidado. Si alguien pretende entrar por ahí y quiere llamarnos para informarse cómo está de la Carihuela para acá, pues que nos llame antes de pasar, porque ahora estos próximos días cambiará eso mucho. Con la nieve que hay, pues se podrán formar placas, en fin, uh-huh. A ver qué viento hace, qué temperatura, de aquí al fin de semana, y lo mismo nos podemos encontrar más nieve que menos, ¿no? Ya veremos a ver qué cae.
¿Los teléfonos de contacto?
Sí, el 958-343-349 y el móvil, el 659-554224.
Muy bien, Rafa Quintero, porque sigáis preparando el nido para los montañeros y para vosotros, por supuesto, y la semana que viene seguimos hablando.
En ello estamos, muchas gracias.
Tomemos el camino. Tal vez podamos construir una realidad y mañana todo cambiará.
Como decíamos, estamos intentando contactar con Pedro Zamora, pero nos da llamada el móvil, no lo coge, pero se corta inmediatamente. Lo hemos hecho ya varias veces durante todo el programa y parece que hoy la técnica no nos permite hablar con él y, bueno, que nos diera sus primeras impresiones después de esa inauguración que ya hablamos la semana pasada, del 8 de octubre, del viernes. Y cómo se ha desarrollado ese fin de semana, la semana, y qué pronósticos tenían para la zona allí en la zona del Picón. Sé que también ha nevado, pero que se ha ido entre el sol, el poco sol que ha salido y la última lluvia. Pero bueno, la semana que viene sí que hablaremos, haremos todo lo posible por volver a hablar con Pedro Zamora. De nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana, el sol volverá a brillar. My heart was wrapped up in clover. La bajo yuste, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan. I found a dream that I could speak to. A dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to. A thrill that I